en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, ¿qué tal? Aquí arranca Showtime, el programa de baloncesto de esta casa, de la cadena COPE. Hoy os presentamos casi un monográfico sobre la Copa del Rey de Vitoria. Aquí vais a escuchar a integrantes de los 8 equipos participantes, entre ellos Felipe Reyes. Además, analizaremos la Copa y el resto de noticias del mundo del baloncesto con José Manuel Calderón y su llegada a los Pistons de Detroit. Bueno, dicho esto, recordad que sorteábamos un libro, Ganares de Horteras, de Guillermo Ortiz, que repasa la historia del Estu, de Estudiantes, los últimos 25 años. Os pedíamos 3 jugadores que compartieran vestuario con el mítico John Pinone, al que escuchamos en el capítulo anterior. Bueno, primero, gracias a todos por vuestros mensajes a través del Facebook, también del Twitter y de nuestro mail. Pero el premio es para Pepi Pérez, después del sorteo, que nos ha dado estos 3 nombres: Azofra, Herreros y Ricky Winslow. Bueno, ¿cómo nos hace esto rememorar tiempos pasados y a épocas donde, bueno, pues muchos, por nuestra corta edad, empezábamos a conocer el mundo de la canasta? Vamos con el equipo, vamos a presentar al equipo de Showtime. Miguel Ángel Paniagua, hola, profesor.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien, bien, todo en orden.
Oye, después, profe, ampliaremos, pero ¿qué se está encontrando, qué se va a encontrar Calderón en Detroit?
Bueno, un equipo bastante malo, un equipo que apuesta por la juventud, cada vez más además. De hecho, al quitarse de medio a Prince, queda el último reducto del equipo que fue campeón en 2004. Y por lo tanto, es un equipo joven en donde va a tener, bueno, pues la opción de jugar minutos, probablemente de titular, aunque está por ver qué tratamiento le va a dar el equipo o el club a Brandon Knight, que es un poco su jugador de futuro. Si José Calderón va a jugar por detrás de él, como con Knight de uno, o si podrán jugar juntos con Brandon Knight de dos, de lo que aquí llamamos escolta, ¿no? Pero en principio es un equipo malillo, un equipo sin aspiraciones de playoff, y bueno, luego ampliaremos, pero ha sido un poco un salary dump, que se dice allí, ¿no? El traspaso le permite a Detroit liberarse mucho salario, mucha masa salarial de cara a futuro.
Muy bien, pues sí, después ampliamos y también repasaremos los 8 años de Calderón en los Raptors de Toronto. Nuestro entrenador, José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Galis? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, bien, la verdad es que muy bien, y deseando que empiece ya la Copa y bueno, y partidos apasionantes que nos esperan, aunque esta jornada de la Euroliga ha sido especialmente bueno, con unos partidos de los de videoteca.
Y después te vamos a preguntar por el Real Madrid, que viene de 2 partidos muy meritorios, 2 victorias, es el único equipo invicto en la Euroliga, en el top 16, ante el Panathinaikos y el CSKA de Moscú, y también por el Montepaschi Siena, que hablamos muy bien la pasada semana de este equipo, pero de una muy mala imagen en el Palau. Horrorosa, pero bueno, eso será más tarde. La dama de Showtime es Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal?
¿Has
buenas
hecho
a
ya
todos.
Las maletas?
No.
Para irte a la Copa, digo.
No. Yo me lo tomo con calma. Yo hasta el jueves.
Ah, bueno, pues tienes tiempo.
Yo hago mi especial pretemporada lunes, martes, miércoles.
Ah, mira, perfecto, te gestionas así la semana. Supongo que Rubén Parra, espera que D'Antoni haga las maletas en los Lakers. Me parece que lo tiene un poquito crudo. Hola, Parrita.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
No veo yo posibilidad en eso. No.
Bueno, tranquilo.
Una cosa respecto a lo que ha dicho el profe, desde mi punto de vista, a mí me gusta más la plantilla de Detroit que la de Toronto. Me gustan más sus jugadores y creo que tiene más posibilidades de futuro Detroit que Toronto.
Yo no lo acabo de ver mucho, pero bueno, después nos dices. Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Flipándolo.
A ver.
Sí, no, hombre. Oye, 20 puntos en una prórroga. Flipándolo. Yo reconozco.
Tú vas directamente al Madrid. No, no te
sabe,
escondes.
Me sabe mal. Me sabe mal que los silbidos a Ettore y esas cosas. Flipándolo, directamente. Entonces llega uno ilusionado, con ganas de copa, nervioso, tenso, ¿eh? A ver, ¿qué será? ¿Qué pasará? Abre uno la tabla de su equipo y lo flipa. En negativo, pero lo flipa.
Chico, yo no lo entiendo. 34 victorias, 4 derrotas en partidos oficiales el Real Madrid.
Lo flipas. 98 puntos en el Supermanager, lo flipas.
Hablas desde el corazón, ¿no? No
hablo
desde la cabeza.
Como bueno, siempre, yo hablo desde el corazón.
También está Juan Arias poniendo orden en la pecera.
Ya os recordaré, perdona.
El
ya
meeting,
os
el
recordaré.
Meeting cortito, Gil, el meeting cortito.
¿Cuándo empecé yo, moi, servidor, aquí a hablar con la cabeza? Y me lo reconoceréis, y tú lo sabes.
Venga, pues ya lo haremos si pasa. Y este programa tiene banda sonora original, la pone... Hasta luego, Gil. Andreu Quesada. Es el capítulo número 90 de Showtime. Hoy, monográfico de Copa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime. Solo en cope.es. Con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
Empezamos de la mano de Endesa, enseguida arranca la guía de la Copa que os hemos preparado con información, protagonistas y también opinión. Antes, Pilar, explícanos cómo llegan los 8 equipos clasificados, qué han hecho en la última jornada, la 20 de la Liga Endesa, que ha dejado cosas muy interesantes.
Muy interesantes, sin duda. Bueno, hay que decir que desde que se cerró la clasificación para la Copa, los puestos del 1 al 8 tienen el mismo dueño. Ningún equipo de abajo se ha colado en esas plazas. Y de los 8 que van a jugar el torneo del CAO, 5 han ganado en esta jornada. Los que perdieron fue porque eran duelos directos. Evidentemente, de los derrotados esta semana, quizá el estado más preocupante en cuanto a resultados, ya no tanto a juego después de lo que vimos en Vitoria, es el equipo de Perasovic, es el Valencia, que encadena 4 derrotas consecutivas en la Liga Endesa. A tenor de lo que hemos visto, el Herbalife Gran Canaria, la verdad es que está sensacional. Luego hablaremos, por cierto, de la que se ha liado en Fuenlabrada después de la derrota. Fíjate tú que la diferencia en valoración entre unos y otros ya era 129-52. Más que en teoría deben de llegar en condiciones. El ASEFA Estudiantes se llevó el triunfo de una de las canchas más complicadas, que es el Príncipe Felipe de Zaragoza. Hasta ahora allí solo había ganado el Barça y lo hizo con sus dos estandartes, con un Cal Inglis que anotó 27 puntos y Germán Gabriel 18 y 26 de valoración. Evidentemente otro de los que ha ido hacia arriba y de ahí que el Madrid no se fíe ni un pelo es el Barça. Debut de Brado Lesson, que dio buena muestra ayer en Manresa de lo que puede aportar el equipo. 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 16 de valoración. Y es más, habéis conseguido que hable castellano, algo que parece en Vitoria era surrealista. El Caja Laboral también se hizo con el triunfo y en este caso, como decía, ante un rival de Copa como es el Valencia. Un nochón y espectacular, 20 puntos. Machi Lampe impone su ley en la pintura y además en esta ocasión le ayudó Fabián Caser. Curioso es lo de los bases. Ayer, por cierto, jugó algunos minutos Carlos Cabezas, que no viene siendo habitual desde la llegada de Santaba. Capítulo aparte, lógicamente, le convierte en favorito las 19 victorias y solo una derrota que lleva la Liga Endesa, la situación del Real Madrid. Ayer Sergio Llull, el MVP de la pasada Copa, anotó 21 puntos y estuvo francamente bien Nikola Mirotic. No hay que dar por muerto ni mucho menos a Bilbao a pesar de la derrota, porque ayer hubo dos tipos como Axel Herbel y Lamont Hamilton que estuvieron sensacionales. Apuntemos, en el quinteto Liga Endesa de la semana, uno de los nuevos como es Morris Finley, el último fichaje del Lagunaro que no levanta cabeza, también Ricardo Uriz, artífice de las 6 victorias en casa consecutivas que lleva el Canarias y que pone cada vez más tierra de por medio para aguantar en la Liga Endesa. El mencionado Nocioni, además de Ante Tomic y de un tipo muy seguro en Valladolid como es Nacho Martín. Decía capítulo aparte al resto, al margen de los 8 equipos de Copa para lo que pasó en Fuenlabrada. Llegó Trifon Poc después de perder por 33, aunque por momentos fueron 40 puntos en el Fernando Martín, y rajó de esta manera.
No sé contra quién se pensaban mis jugadores que jugamos hoy, pero evidentemente se han equivocado. No creo que hayamos respetado a nuestro rival lo más mínimo y, bueno, una primera parte absolutamente vergonzosa.
Pues de una parte vergonzosa, un comunicado del club en el que pide disculpas públicamente a su afición por la lamentable imagen que dieron el sábado. Es más, son conscientes en el club del esfuerzo que para los seguidores, no solo económico, sino también de tiempo, les lleva a mantener ese aliento al equipo en el Fernando Martín y lejos de Fuenlabrada, y ponen en conocimiento de los aficionados que se ha instado al equipo a un cambio inmediato de actitud y que se ha informado a la plantilla de que de no llegar tal reacción, primero, se procederá a sanciones económicas y, en segundo término, inclusive a apartar a algún jugador del equipo.
¿Cómo está el patio, que diría aquel en Fuenlabrada? Solo con 2 victorias más que el equipo que marca el descenso, que es el Basket Manresa. Bueno, dicho esto, vamos preparando la comunicación con Felipe Reyes, capitán del Real Madrid, equipo, recordemos, que defiende el título en la Copa. Pero antes, convocamos a los expertos. Place to go. Have no place A los que por aquí andamos se suma el jefe de deportes de la COPE y la voz del baloncesto en la COPA. Hola, Shuankar.
Muy buenas.
A ver, está por ahí
Shuankar. Sí, estoy, muy buenas.
Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El micrófono cerrado, bien, bien.
Bueno, con ganas de COPA, ¿no?
Bueno, con ganas de la Copa del Rey de Baloncesto, que desde luego yo creo que es un evento siempre muy interesante, muy importante, y a ver si este año, con esto de que se enfrentan Madrid y Barça en cuartos de final, pues puede haber también alguna otra opción para el título.
A ver, también se incorpora el periodista Fernando Martín. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas.
Y gracias por acompañarnos en Showtime. Bueno, hacemos una primera ronda. Shuankar, a ver, la Copa, ¿cómo la ves?
De momento con unos cuartos de final muy entretenidos, con esa eliminatoria entre el Real Madrid y el Barça que puede marcar quien la gane, el gran favorito para este título, pero también está el Baskonia Caja Laboral, que jugando en casa y haciéndolo también como hasta ahora en la Liga, pues también se convierte en un equipo muy, muy, muy importante en este torneo. Y luego por el lado del cuadro de los que juegan el viernes, pues es evidente que el Gran Canaria está apuntando muy fuerte, pero está también el Bilbao en el País Vasco. Yo creo que hay cuatro o cinco equipos que pueden aspirar prácticamente, si no estar en la final, yo creo que a dar espectáculo desde el primer día.
Oye, Fernando, no sé si la experiencia nos hace decir con la boca pequeña que el Madrid sigue un peldaño o en algún caso dos o tres por encima de los demás.
Bueno, yo creo que es evidente y mucho más viendo cómo está respondiendo el equipo de Pablo Lasso en la Euroliga, donde le están haciendo jugar fuera de su ritmo y aún así está consiguiendo ser tan exitoso o más como en la primera fase. Y bueno, ya ni hablamos de su trayectoria en la Liga Andesa, que está siendo rutilante. Eso sí, no creo que desearan enfrentarse al Barcelona en el primer partido de la Copa del Rey, ni potencialmente al anfitrión, al Baskonia, en el segundo, en semifinales, teniendo en cuenta si ambos pasan. Me parece que es el favorito. Y me parece también que en un cuadro tan desequilibrado como este, pues también brinda oportunidades, ¿no? Porque por el otro lado, en las eliminatorias que juegan el viernes, pues va a haber un equipo que va a tener una opción de ganar un título. Para Gran Canaria, Bilbao sería la primera vez, para Valencia, Estudiantes no. Pero bueno, yo creo que tal y como se ha dado el cuadro y el sorteo de la Copa del Rey, yo creo que hay alicientes todos los días y grandes partidos seguro.
La gran duda, Pani, es saber si Navarro va a estar. Le daban de 10 a 15 días de baja. Bueno, la Copa es la Copa y el Barça necesita muchísimo a Navarro, aunque Oleson es un gran refuerzo, como vimos también en su debut en pista del Manresa.
Sí, pero bueno, toda ayuda es poca cuando te enfrentas a un equipo que ahora mismo es el que está en mejor forma, ¿no? En el panorama baloncestístico español y luego, suponiendo que des la sorpresa, porque habría que calificarlo de sorpresa, y ganes al Real Madrid, luego te viene muy probablemente el Caja Laboral en el mismo cuadro, con lo cual necesitas a toda tu infantería y a toda tu guardia pretoriana. Entonces, en ese sentido, yo sé positivamente que Juan Carlos va a intentar estar a tope, pero bueno, Juan Carlos arrastra problemas físicos a lo largo de esta temporada y ya parte de la pasada. Tuvo una aparición absolutamente iluminada en el encuentro de temporada regular frente al Real Madrid, que ganó su equipo, pero efectivamente es un jugador muy importante sin desmerecer a ninguno de ellos. A mí ya sabes que me gusta mojarme mucho. Yo te diría que en un cuadro muy desequilibrado en la Copa,
a ver,
todo lo que no sea un triunfo del Real Madrid sería un fracaso. Pero, claro, eso también los aficionados del Real Madrid van a decir, bueno, ya está este elemento poniendo presión al Real Madrid, pero es que las cosas son como son, ¿no? El Real Madrid,
la semifinal con Baskonia va a ser complicada, ¿eh?
Yo
muy
no quería complicada. Pasar por alto una cosa, y es lo que pase con Fernando Sanemeterio. Lo digo porque se tiene que confirmar a la par que estamos grabando este programa que tiene una rotura fibrilar y vamos a ver si está con el Baskonia o no. Más la salida de Oleson, a ver cómo deja el perímetro de Santaba, que me da la sensación de que el equipo sí que está francamente cansado. Yo no sé si Chapu está para aguantar tantos minutos y tantos días seguidos, ¿eh?
Para mí, antes de que sucediera todas estas cosas que acaba de decir Pilar, en serio, lo digo en serio, para mí el favorito era el Caja Laboral, porque yo creo que en un duelo Real Madrid Real Barcelona iban a llegar los dos muy cansados al partido de semifinales y a priori el Caja Laboral lo tendría un poco más sencillo y con la plantilla que tenía tal, pero claro, sin Sanemeterio, sin Oleson, Nocioni está muy bien pero tiene una edad, Lampe a veces no, yo creo que no lo tildaría de fracaso. Pero todo lo que sea que no gane el Madrid, para mí es sorpresa. Sorpresa, no fracaso. Para mí no sería fracaso, pero sorpresa sí sería.
Pues vamos a ver el primer partido, porque en un Madrid-Barça, por muy bien que esté el Real Madrid, el Barça, fíjate en Europa cómo está, puede ganar. Y además llega el Barça en el momento ascendente de la temporada.
Por eso digo que si tú dices
Navarro,
el Madrid eliminado, el Madrid que ha perdido un partido en Liga y ha ganado todo lo demás, van 19-1, ¿no?
Correcto.
19-1 en ACB, eliminado en cuartos de final de la Copa del Partido.
Pero por el Barça.
Ese es el tema.
Claro.
Ese es el tema. Y a mí por eso, por el respeto que hay que tenerle a un equipo como el Barcelona, yo creo que no se podría tildar de fracaso que el Madrid.
Y el año pasado, no, pero precisamente el hecho de que fue al revés, Paniagua. El año pasado en la Copa el favorito era el Barça, sí, y le ganó el Madrid allí en la ciudad condal.
El hecho de que yo tilde de fracaso una teórica derrota del Real Madrid en esta Copa del Rey no significa que menosprecie a los demás, ni muchísimo menos.
Yo creo que
me expreso con claridad siempre.
Sí,
¿no?
Tal
como están las cosas ahora mismo y tal como se ve a las plantillas, el Real Madrid está a tres cuerpos por delante de los demás. Es verdad que la competición que más iguala a los equipos es la competición de muerte súbita, la Final Four, o sea, el torneo de la NCAA, la copia que es la Final Four en la Euroliga, la copia que es la competición de Copa en la Liga CB. Lógicamente, las posibilidades de sorpresa existen, y mucho más cuando estás hablando del Fútbol Club Barcelona, pero el Real Madrid, tal como está, y sobre todo por un dato que ha dado Fernando también, y es que antes daba la impresión, hace unos días, hace unas semanas, daba la impresión de que si sacabas al Real Madrid de su juego rápido a campo abierto, tenías opciones de ganar. Es que ahora hay equipos con el poderío que tiene, por ejemplo, el Chesca, que le han sacado de su ritmo, o le han intentado sacar de su ritmo, y han sucumbido igual.
Muy simple, por ejemplo, hemos visto en los últimos días jugar a Niko Mirotić de tres, está probando una serie de alternativas tácticas, yo creo que también de cara encaminadas a la Copa, porque hay una cosa en la Copa y en general en los enfrentamientos Madrid-Barça, cuando mejor ha estado el Madrid, y cuanto peor y contra las cuerdas ha estado el Barça, el Madrid ha sabido sacar lo mejor de Xavi Pascual como entrenador. Le ha metido en unas trampas tácticas al Madrid de las que no ha salido. Lo hizo cuando el Madrid pudo sentenciar la Liga en el Palacio el año pasado y lo hizo en el partido del 30 de diciembre. Entonces, ahí me parece que se equilibran y mucho las cosas.
¿Cómo me gusta que os animéis? Escuchamos a Galis y llamamos a Felipe Reyes y nos atiende. Venga.
Pues yo, la verdad es que ahora mismo al equipo que veo con más posibilidades de llevarse el título es al Barça. Y voy a explicar por qué. Bueno, primero porque creo que ahora mismo están consiguiendo un estado de forma sensacional. El otro día fueron capaces de dejar en 66 puntos al Montepaschi Siena, que hasta el momento estaba invicto en el top 16. Creo que están poco a poco aprendiendo a ganar sin Navarro. Creo que es muy importante. Creo que seguramente todo ese debate que se ha generado, lógicamente porque los hechos lo decían así, de que el equipo no era capaz de jugar y de ganar sin Navarro, al final lo que ha hecho es sacar el genio de los jugadores. Y precisamente están mejorando muchísimo. Y además, pues bueno, pues el hecho de que los otros dos sobre el papel favoritos, como son el Real Madrid y el Caja Laboral Baskonia, que juegan en casa, van a jugar con una presión tremenda. Y eso, en un torneo del CAO, pues es algo que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que decir, ¿no? Si además a eso encima, por último, le sumamos que es un derbi, cuando se juega un Barça-Madrid, y yo he tenido la suerte de jugar unos cuantos, no entra en absoluto el estado de forma previo de los equipos. Ahí todo se iguala y los dos equipos tienen grandes jugadores. Con lo cual, yo sinceramente, si tuviese que apostar, dentro de que es un torneo muy abierto, apostaría por el Barça.
Ahora vamos a entrar eliminatoria, aunque esta, la estelar, la que abre la competición el jueves a las 7 de la tarde entre el Real Madrid y el Barça Rigal, pues claro, es normal, centra toda la atención. Pero dicho esto, saludamos al capitán del Real Madrid de baloncesto. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Felipe Reyes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido a Showtime, muy bien. Oye, ¿tú cuántas copas llevas disputadas?
Pues yo creo que desde que empecé he jugado toda la Rey, no sé, no sabría decirte. 12 por ahí, 13.
No está mal, ¿no?
No está nada mal, la verdad.
Bueno, este año sumas una más. Yo creo que es especial. Bueno, después lo comentaremos. Fue especial la del año pasado, la de la última edición disputada en Barcelona en el Sant Jordi. Pero a ver, venga, soy directo. ¿El Real Madrid es el campeón y por juego y por resultados el rival a batir?
La verdad es que ahora estamos en un muy buen momento de forma. Estamos en un momento envidiable, pero jugamos contra un gran equipo que es el Barcelona, que ha mejorado mucho en las últimas jornadas y que es el actual campeón de Liga. Mm.
aparte del juego, la carta de presentación del Real Madrid es espectacular, ¿no? 4 derrotas en 34 partidos oficiales esta temporada. Eso parece, todo el mundo lo comenta, incluso nosotros los periodistas, que os obliga a ganarlo todo, Felipe.
Bueno, nosotros somos los que jugamos y sabemos que es muy difícil ganarlo todo, que hay equipos muy con muy buenos jugadores, que juegan muy bien al baloncesto y que no es nada fácil. Pero estamos jugando a un nivel muy alto y es normal que la gente nos dé como favoritos.
Felipe, yo me imagino que te quitarás un gran peso de encima con todas las ediciones de la Copa del Rey que has jugado y que esta, por primera vez en mucho tiempo, no tengas la pregunta más plasta de la historia, que es: hombre, Felipe, el Madrid lleva no sé cuántos mil años sin ganar la Copa. Eso se agradece, ¿no?
Pues sí, sí, sí que se agradece, porque han sido muchos años siempre con la misma puta de, pues, no sé cuántos años sin ganar la Copa del Rey. Bueno, ya el año pasado conseguimos conseguir la Copa del Rey que todo el mundo quería. Hicimos un gran torneo ganando en Barcelona al eterno rival y ya esa pregunta, pues, como que ya no se va a volver a repetir este año.
Ahora, la pregunta clásica es: ¿el Madrid es favorito?, etcétera, etcétera. Felipe, vamos a ver por partes. Ayer, por ejemplo, el partido contra Bilbao, después de un partido durísimo frente al CSKA, y no le dais opciones a una cancha, además, en la que habitualmente el Madrid tenía muchos problemas, que era la cancha de Bilbao. Yo a ti te vi especialmente bien, incluso te vi correr y llegar el primero un contraataque como si fueras un base de 1,80. ¿Eso significa que el capitán está francamente bien?
A ver, yo me encuentro muy bien como todos mis compañeros. Estamos ahora mismo con una confianza muy alta y físicamente nos encontramos muy bien, que eso es lo más importante. Y bueno, pues eso luego ayuda a la hora de jugar partidos de importancia y hacerlo bien.
Felipe, además, en los últimos partidos estamos viendo muchas alternativas tácticas que está poniendo Pablo Lasso en la pista. Es decir, cada vez sois menos previsibles.
Puede ser, puede ser. Antes se decía, o al principio de temporada se decía, que éramos un equipo en ataque que jugábamos muy bien, pero que en defensa pues éramos un equipo más débil. Y en los últimos partidos se está demostrando que también sabemos defender y que si nos ponemos podemos mostrar un nivel defensivo muy alto. Y bueno, eso es importante, ¿no? Que la gente vea que no solo lo hacemos bien en ataque, sino que también en defensa.
Sí, porque es una de las cosas que sorprende, por ejemplo, en la Euroliga, ver que el Madrid es la mejor defensa. Se habla tanto del ataque y resulta que sois la mejor defensa de la Euroliga.
Eso es porque estamos entrenando bien, estamos haciendo las cosas bastante bien y porque estamos todos los jugadores muy comprometidos y con muchas ganas de hacerlo bien, así que pues todo ayuda.
Qué sana es la normalidad, ¿no? Por ejemplo, en un entrenamiento, sentarse a hablar con Pablo de pasos, de no pasos, de cosas, de tal. Es decir, bueno, pues sí, es vuestra vida, es un deporte más, sois un equipo de élite, pero transmitís esa normalidad, ¿no? Qué sano es eso.
Por supuesto que es muy sano poder tener la confianza con el entrenador de un momento determinado en el entrenamiento, aportar cosas por el bien del equipo y creo que Pablo pues nos da esa libertad. Además, los entrenamientos pues son muy muy divertidos para nosotros, con mucho 5 contra 5 y todo eso luego se ve reflejado en los partidos.
Nosotros, hay que decirle a los oyentes, Felipe, que nosotros vamos al entrenamiento normalmente una vez a la semana, no vemos el entrenamiento completo, pero por ejemplo el otro día, para muestra del buen rollito que hay dentro, Carlos Suárez, por ejemplo, hace individual con Hugo López antes de que os pongáis a ver vídeo en las previas de Euroliga, y el otro día salisteis un poco a tocarle las narices, ¿no? O sea, pero de buen rollito, ¿no?
Sí, pero a ver, el buen ambiente siempre ha existido en el vestuario. Lo que pasa es que cuando las cosas van muy bien, parece como que solo hay buen ambiente cuando estás jugando bien, pero todos estos años ha habido muy buen ambiente y siempre ha habido risas dentro del vestuario. Y el otro día, pues Carlos tiene problemas porque se ha sacado carne de conducir hace poco y no se ubica muy bien y no asistió a la analítica porque no supo llegar. Entonces, pues ahí le cayeron unas críticas y nos reímos un poco de él, pero nada del otro.
Felipe, tengo un amigo, y aquí voy a hacer de abogado del diablo, que dice que el Real Madrid lo puede pasar mal cuando tenga un pívot dominante enfrente. Bueno, esa, la de la pintura, es tu parcela.
El caso es sacar defectos. Nosotros ya hemos demostrado este año que haya un pívot dominante o no, somos capaces de ganar a cualquier equipo. En Atenas, Panathinaikos tiene muy buenos pívots y ahí todo eso, toda esa gente que dice que cuando hay un pívot dominante enfrente pues no tenemos nada que hacer, ahí se callaron y no dijeron nada. Pero bueno, ya lo hemos demostrado durante todo el año que nos crecemos contra los grandes y sabemos jugar contra cualquier tipo de jugador, así que el nivel de los pívots que tenemos en el Madrid es muy alto y a cualquier equipo le gustaría tener cualquiera de los pívots que estamos aquí.
Uh-huh. Felipe, vamos a hablar un poco del partido del Barça del jueves. Es el que abre la Copa, es el, bueno, pues el plato fuerte de los partidos de cuartos. Yo tengo la sensación de que en ocasiones, si analizamos los Barça-Madrid, no de este año, sino probablemente de los últimos pues 12, 14 meses, tengo la sensación de que cuando peor estaba el Barça, les habéis hecho resucitar.
No lo sé, es verdad que el partido de este año, ellos venían pues de perder partidos, de no jugar muy bien, y contra nosotros se crecieron y hicieron el mejor partido de la temporada y nos ganaron. Pero esto es así, los Madrid-Barça, cualquiera de los dos equipos, aunque uno de los dos esté muy mal, porque son partidos muy competitivos, donde hay mucha rivalidad entre jugadores y entre aficiones, así que bueno, esperemos que en el partido de la Copa del Rey nosotros hagamos bien nuestro trabajo y podamos sacar una victoria, porque sabemos que va a ser difícil, pero que podemos conseguirlo perfectamente.
Yo sé que le tienes mucho cariño y mucho aprecio a Juan Carlos Navarro, pero si se queda en casa tampoco pasa nada, ¿no?
Mejor que...
Que lo vea por la tele.
Queremos ganar al Barcelona con todos sus jugadores y que luego no digan que faltaba Juan Carlos o faltaba el otro jugador o lo que sea. Queremos jugar contra un Barcelona que esté a tope, que cuente con todos sus jugadores al 100% y demostrar, si ganamos, que somos mejores que ellos. Pero bueno, nosotros preferimos que jueguen todos.
Es algo similar a ti. Jugaríais hasta con una pata de madera, ¿no?
Sí, pues somos jugadores muy competitivos, que nos gusta jugar este tipo de partidos y que estemos tocados, vamos a querer jugar porque gusta jugar este tipo de partidos y ya está.
Felipe, te hago dos muy rápidas y cerramos con un cuestionario que le hemos hecho al resto de equipos participantes en la Copa. Hablar de este duelo del Barça, analizarlo, de cuartos de final de la Copa, ¿tiene sentido sin saber si va a estar Navarro? ¿Es ese factor determinante que lo puede cambiar todo, no?
Está claro que Juan Carlos es un jugador determinante y ya lo vemos en el partido de Liga que jugamos contra ellos. Y el Barcelona, con y sin Juan Carlos, este año ha demostrado ser sus partidos un equipo diferente, aunque ahora últimamente parece que ya se están acoplando y están haciendo un baloncesto mucho más atractivo y mejor que el que han hecho al principio de temporada.
Muy bien, muy bien. Antes te hablaba de un amigo que tengo, que es un amigo madridista, pero que es muy sufridor, y me dice, oye, voy a ver a Felipe muchos más años vestido de blanco.
Ojalá, ese es mi objetivo y mi sueño, y estoy haciendo todo lo posible para que así sea.
O sea que, ¿se va a llegar a un acuerdo para la renovación?
Esperemos que sí, estamos cerca y no creo que haya ningún problema, las dos partes estamos muy muy cerca de ponernos de acuerdo.
Muy bien, Felipe, pues venga, vamos a ver qué sabe Felipe Reyes de la Copa. Como te decía, Felipe, te traslado unas preguntitas que hemos trasladado a jugadores del resto de equipos participantes en esta Copa del Rey 2013. A ver, te pregunto, ¿cuántos años hace que la Copa no se disputa en Vitoria?
Aquí me pillas, voy a decir 5 años.
Yo apunto, tú responde lo que tú quieras, no hay problema. Dime si ha repetido título el campeón.
Sí.
¿Persiste la maldición del campeón y el anfitrión?
Sí.
Atención, que esta es fácil, ya te doy alguna pista, ¿eh? ¿Quién ha sido el último MVP?
Sergi Yul.
Muy bien. ¿Y quién de los 8 equipos clasificados no ha ganado nunca la Copa?
El Gran Canaria.
Pilar, tenemos más cosas, ¿no?
Por ejemplo, Felipe, ¿quién crees que dará la sorpresa en esta Copa?
Bilbao.
Ganadores de los cuartos de final. ¿Tú por qué 4 equipos apuestas?
Prefiero decirte porque ha puesto en mi eliminatoria, y está claro que ha puesto por el Real Madrid. Por las demás, no prefiero no hablar porque sería una falta de respeto hacia el equipo que de por por derrotado, así que me quedo con el Real Madrid.
¿Me darías un resultado de ese Madrid-Barça del jueves?
No sé, ganamos por 10 puntos.
Vale. Más cosas, ¿quién crees que será el MVP de esta Copa?
Cualquier jugador del Real Madrid, es lo que espero y deseo.
Felipe, ¿qué harías si ganas la Copa?
Nada en especial, celebrarlo con mis compañeros y con la afición.
Felipe, si no ganas la Copa, ¿qué equipo prefieres que se lleve el título?
Bilbao, tengo amigos y sería un buen equipo para ganar.
Vamos a tirar de memoria. ¿Cuál es tu primer recuerdo de una Copa del Rey?
La Copa del Rey del 92, que ganó Estudiantes. Y mi hermano era jugador de Estudiantes.
¿Y si te preguntara por un bar para ir de copas por Vitoria?
No sabría decirte porque no me sé nombres de bares ni tampoco he ido mucho de bares en Vitoria.
Es el test de la Copa de Felipe Reyes, del capitán del Real Madrid. Bueno, Felipe, que muchas gracias, que transmites un rollo, un muy buen rollo tremendo, y te deseamos la misma suerte que al resto de equipos que a partir del jueves vais a participar en esta Copa del Rey de Vitoria. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos adelante en Showtime. En los próximos minutos vais a escuchar por aquí a protagonistas de los otros 7 equipos que participan en la Copa. Ya hemos escuchado a Felipe Reyes. Todos responden al mismo test. Bueno, vamos eliminatoria a eliminatoria por la misma parte del cuadro del Real Madrid. Fernando, Caja Laboral, CAI Zaragoza. Ahora ya hemos apuntado cosas. Ha perdido potencial el conjunto de Santabac, no solo en juegos, sino también en resultados después de la maravillosa racha de 17 victorias consecutivas, ¿no?
Sí. Principalmente por lo que comentabais de la baja de Brad Olesen. Yo creo que cuando incorporaron a Omar Cook, la plantilla creció, porque además es un jugador que conoce la ACB y que se adaptó al momento, pero con la salida de un jugador como Olesen, bueno, no olvidemos que es uno de los mejores exteriores que hay en la ACB. Puede que no destaque estadísticamente como en su temporada en Fuenlabrada, pero es un jugador que aporta muchas cosas y además prácticamente... es una máquina. Es un jugador que se conoce los sistemas no solo de su equipo sino de los otros. Y en ese caso el perímetro del Baskonia pierde. Pero bueno, van a llegar con 12 victorias consecutivas en Liga Andesa, si bien es cierto que en la Euroliga han perdido 2 partidos en casa que han preocupado a Santabac, pero yo creo que van a poder competir. Yo creo que su objetivo debe ser el título, aunque como hemos comentado el favorito es el Real Madrid y lo que no sea, y estoy de acuerdo, lo que no sea el título del Real Madrid es una sorpresa.
Shankar, venimos de hablar con un pívot como es Felipe Reyes y cuando hablamos de pívots dominantes, yo creo que en España tenemos uno, que además Paniagua conoce muy bien, que es Mazey Lampe. Y
sí,
yo creo que es uno de los jugadores más determinantes en la pintura, yo creo que de la Liga Endesa y obviamente del Caja Laboral, ¿eh?
Y además que tiene muy buen tiro, lo que lo hace todavía más peligroso. Desde luego, yo creo que Caja Laboral es clarísimamente favorito en ese partido de cuartos de final. Y luego, sea contra el Madrid o contra el Barça, porque yo no descarto al Barça, a pesar de que el Real Madrid parta como el gran favorito, es evidente que el Caja Laboral Real Madrid o Caja Laboral Barça es un partido enorme, evidentemente al más alto nivel europeo, y ahí puede pasar cualquier cosa. Por eso digo que está muy bien eso de darle el máximo favoritismo al Real Madrid. Yo se lo daría en unos playoffs ahora mismo, en el momento actual de la temporada, pero a un partido único, como decía Paniagua, yo creo que con Lampe y desde luego con toda el potencial, vamos a ver qué pasa con San Emeterio de Baskonia, evidentemente es un equipo también favorito. Todo el cuadro en el que están integrados los equipos del jueves, yo creo que puede ser campeón cualquiera de los tres grandes, el Madrid, el Barça o el Caja Laboral.
Bueno, vamos con el test de la Copa. Vamos a escuchar a Marceliño Huertas, a Fernando San Emeterio y a Pablo Aguilar. Es el test de Showtime.
Marceliño Huertas, jugador del Barça Rigal.
¿Cuántos años hace que la Copa no se disputa en Vitoria?
2008, pues 5 años, ¿no?
¿Ha repetido alguna vez título el campeón?
Sí, creo que el Barça repitió hace 3 y 2 años.
¿Sigue todavía la maldición del campeón y el anfitrión?
Sí.
¿Último MVP de la Copa?
Yuri.
¿Qué equipo de los 8 que se han clasificado no la ha ganado nunca?
El Granca.
¿El Real Madrid es el favorito?
No hay favorito en la Copa.
¿Quién dará la sorpresa?
Cualquiera, puede ser.
¿Quién ganará los cuartos y quién jugará la final?
No soy Nostradamus ni nada, no sé, hay que jugar partido a partido. Yo creo que quien se moja pues no acaba acertando en ninguna competición así.
¿Resultado del Barça-Real Madrid?
Bueno, ganando nosotros me da igual.
¿MVP de la Copa?
Espero que alguno de nuestro equipo.
¿Por qué merece tu equipo ganar la Copa?
Porque, bueno, somos un equipo que estamos acostumbrados a estar en este tipo de competición, en finales, y, bueno, vamos a por todas y seguramente pues será un reto importante que, bueno, yo creo que todos tenemos máximas ganas y ambición y el equipo pues estaba preparado para ello.
¿Qué harás si ganas la Copa?
Pues nada, celebrar, porque es un título que todavía no lo tengo.
¿Quién prefieres que gane la Copa si no es el Barça?
Me da igual.
¿Primer recuerdo tuyo de una Copa?
¿Primer recuerdo? Bueno, igual yo creo que un recuerdo bueno que tengo que ha sido con la Peña. Un partido que pues entré a falta de poquísimos minutos, que no había entrado todo el partido, a falta de 3 o 4 minutos, y remontamos un partido contra Girona que estaba prácticamente perdido en Málaga y que lo hemos ganado.
¿Un bar para ir de copas en Vitoria?
Pues en el centro hay muchos. Diría el Lounge Street o no sé, hay muchos bares ahí en el centro de Vitoria.
Fernando Sanemeterio, jugador del Caja Laboral.
¿Cuántos años hace que la Copa no se disputa en Vitoria, que tú recuerdes?
Yo estuve en la última con Girona y luego me quedé a verla, nos eliminaron el primer partido y me quedé a verla, yo creo que fue hace 6 años, pues eso.
Por ahí, bueno. ¿Ha repetido título el campeón?
Sí, no me acuerdo quién, pero sí, el Baskonia, supongo.
¿Persiste la maldición del campeón y el anfitrión?
Lleva muchos años sin pasar, yo creo, pero sí que recuerdo que también el Baskonia ganó aquí en Vitoria con el triple aquel de Bennett, famoso.
¿Quién ha sido el último MVP, te acuerdas?
Sí, Sergi Llull.
¿Quién de los 8 equipos que se han clasificado para este año ha ganado la Copa? Porra, nunca ha ganado la Copa.
Canarias.
Venga, la porra, ¿el Real Madrid es el gran favorito?
Bueno, la Copa es muy difícil favoritos, pero sí, llega como primero y claro, favorito.
¿Alguien ves que sea la sorpresa?
El otro lado está muy abierto, el nuestro también, lo que pasa es que creo que somos equipos que no se nos considera sorpresa, pero el otro lado está muy abierto y cualquier equipo puede llevárselo.
Madrid me las semis, ¿quién crees que van a llegar a las semis?
Madrid, Baskonia, y por el otro lado es muy complicado, pero diría Bilbao, Estudiantes.
El resultado de tu partido de cuartos, vamos.
Ganar, o sea, aunque sea de uno en el último segundo.
¿Quién va a ser el MVP?
Chapu, no sé ni.
Y lo último, ¿por qué merece Baskonia ganar la Copa?
Porque estamos trabajando muy bien, llegamos en muy buena dinámica y jugamos además con nuestra gente, nuestra afición y se lo merece.
¿Qué vas a hacer si ganas la Copa?
Celebrarlo, lo celebraremos con la familia, todos juntos y con el equipo, por supuesto.
¿Y si no la ganas, prefieres que se le lleve a algún equipo o no?
Me da igual.
¿Y el primer recuerdo que tengas tú de una Copa del Rey?
Bueno, el primer recuerdo que tengo es como aficionado en Valladolid, en la del 98, que era voluntario allí y la verdad que la viví bastante.
La última, ¿un bar para ir de copas por Vitoria?
Bueno, tampoco voy mucho, pero sí que cuando voy me gusta estar tranquilo y sentado y tomar un buen gin tónico así y para mí el bueno es el Vitoria, el Vitoria Bar.
Pablo Aguilar, jugador del CAI Zaragoza.
¿Cuántos años hace que la Copa no se disputa en Vitoria?
Desde que la jugué yo, ¿no? Fue en el 2007, 2006.
¿Ha repetido título el campeón?
Sí, el Barça.
¿Persiste la maldición del campeón y el anfitrión?
Creo que el Caja Laboral la ganó siendo la Copa en Vitoria y nosotros el CAI la ganamos siendo la Copa en Zaragoza en el 84.
¿Cuál ha sido el último mejor jugador de la Copa?
Sergi Llull.
¿Quién de los 8 equipos clasificados no la ha ganado nunca?
Canarias y Bilbao.
¿Crees que el Real Madrid es el favorito?
Sí.
¿Quién dará la sorpresa en esta Copa?
Bueno, no sé si sorpresa o no, pero yo creo que Valencia va a ser uno de los finalistas.
¿Resultados de los cuartos de final y quién crees que jugará la final? ¿De la eliminatoria Madrid-Barça?
Madrid.
¿Caja Laboral CAI?
El CAI.
¿Valencia-Estudiantes?
Valencia.
¿Y Gran Canaria-Bilbao Vázquez?
Bilbao.
¿Y quién crees que jugará la final?
CAI Valencia.
Un resultado ahora para el partido del CAI de los cuartos.
Un resultado. 74-79.
¿Y quién crees que será el mejor jugador de esta edición?
El mejor jugador será... Joder, Navarro.
¿Por qué merece tu equipo ganar la Copa?
Porque hemos peleado mucho para llegar allí y ahora merecemos ganar.
¿Qué serías capaz de hacer si gana el CAI la Copa?
Ya dije en su día que cantaría una jota en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Si no ganas la Copa, ¿qué equipo prefieres que se lleve el título?
Madrid o Valencia.
¿Cuál es tu primer recuerdo de una Copa del Rey?
Bueno, el mejor recuerdo que tengo ahora mismo es cuando jugué la Copa del Rey con el Madrid en Vitoria, que jugamos contra la Casballu y salí titular, y eso siempre lo tendré en la cabeza.
¿Conoces algún bar para irte de copas en Vitoria?
No, la verdad que no.
Salto de la Copa será el jueves. Real Madrid, Barça, Rigal, Caja Laboral, CAI, Zaragoza. Vamos por el segundo asalto, la jornada del viernes. Pilar, con un Valencia Cefa Estudiantes que va a abrir la segunda jornada a las 7 de la tarde, con un Valencia que llega en el peor momento a nivel de resultados a la Copa.
Sí, de resultados que no tanto de juego, porque ayer es verdad que el Caja Laboral lo tuteó durante muchos minutos. Entraba dentro de lo posible la derrota del Valencia. Es más preocupante la racha que lleva, porque hay que sumarle también a las derrotas en Eurocup. Es verdad que ha cambiado muchos jugadores que van entrando y van saliendo en virtud de las lesiones, y que lo que siempre digo, y suena atópico, pero cuando Estudiantes está por en medio, cuidado, porque es verdad que todo el mundo da como favorito al Valencia, pero como Estudiantes perder no tiene nada que perder, pues ya sabéis lo que suele ocurrir. Es decir, cuanto más complicado está y menos parece que le van el envite, es cuando por hacer la gracia te pega la cornada y vuelve a Vitoria, que es un sitio además donde ha ganado la Copa, y es un sitio que le gusta mucho a la afición estudiantil, que además después de la vasconista va a ser la que más aficionados desplace al Fernando Buesa Arena. En teoría, insisto, el favorito es el Valencia, debería de pasar el Valencia, pero tiene una plantilla infinitamente más larga, pero si recupera Tarik Kirsay, que ayer no jugó en Zaragoza, y en teoría debería llegar en condiciones al partido del viernes, ya veis cómo están hombres como Germán Gabriel o como Cal English. Cal English está por encima de los 25 puntos en muchos momentos, celebró su cumpleaños el sábado con magdalenas para los suyos, y después 27 seguiditos al CAI. Está espectacular Cal English, que evidentemente también hay un antídoto contra él, y es empezar a darle cera. Esto es así, los partidos en los que él no ha rascado ni bola, la defensa del contrario ha pasado por ahí. Y luego en el duelo Bilbao-Gran Canaria, yo después de ver al Gran Canaria el sábado, sinceramente, es verdad que Pedro Martínez y que Javito Beirán me dijeron que habitualmente juegan bien, no tanto como hicieron el sábado, pero la verdad es que el sábado era un espectáculo ver jugar al Gran Canaria. Un movimiento de balón, una circulación de balón, un lanzamiento exterior, un Xavi Rey al que conozco hace muchísimo años y que no es descartable para la selección, porque además tiene mucha amistad con Juanan Orenga. Juanan, desde que estuvo cedido en la LEP Xavi Rey en Santander, bueno, pues era habitual que los viernes que hacíamos los partidos para Popular TV cenábamos con Xavi Rey. Nada que ver, está muy bien amueblado de arriba de la cabeza, y yo creo que sinceramente se puede encargar al Bilbao Basket tranquilamente, porque Bilbao es verdad que tiene muy buen equipo, tiene un Basileidis pletórico, mira ayer cómo están Axel Herbel. A mí Lamon Hamilton me parece uno de los grandes fichajes de esta temporada de la Liga Endesa, y quizás esos partidos estén tan igualados o más que los del jueves.
Profe, en esta parte del cuadro, con esos dos enfrentamientos, Valencia Basket Asefa Estudiantes, Herbalife Gran Canaria, Uxue Bilbao Basket, ¿qué piensas?
Pues dos partidos terroríficos. Gane quien gane, evidentemente va a tener mucho sufrimiento, porque son dos partidos muy igualados, con cuatro plantillas un poco desequilibradas en relación a su rival. Es decir, veo a nivel de plantilla tanto al Valencia como al Bilbao ligeramente superior a sus rivales, pero capacitados tanto Estudiantes como Gran Canaria para dar la sorpresa, ¿no? Si me apuras, yo te diría que más posibilidades de dar la sorpresa incluso el Gran Canaria que el Estudiantes. El Estudiantes está jugando muy bien, pero el Valencia, que no está jugando bien últimamente, como nos decía Pilar, es un equipo que puede jugar a un nivel muy alto, y yo casi apostaría por un Valencia-Estudiantes con triunfo para Valencia. Y si tengo que apuntarme una sorpresa en esta Copa del Rey, en estos primeros partidos, en lo que son los cuartos de final, te diría que la sorpresa relativa se podría dar en un triunfo del Gran Canaria frente al Bilbao.
Sí, yo creo que bueno, pues de los cuatro emparejamientos, seguramente quizás el del Caja Laboral CAE Zaragoza es el que bueno, pues quizás veamos todos más claro, ¿no? Creo que no se ha valorado suficientemente la trayectoria del CAE este año. Creo que, para ser justos, bueno, hacía muchos años que el CAE no lograba meterse a la Copa y creo que hay que reconocer, ¿no?, el hecho de estar. Pero delante va a tener a todo un anfitrión y a un equipo que está en línea ascendente. En todos los demás, yo sinceramente lo veo muy abierto en los tres emparejamientos, ¿no? Creo que perfectamente, además conociendo a Pedro, lo he tenido como entrenador y creo que es un equipo perfectamente capaz de ganar a Bilbao y, por supuesto, que también Estudiantes Valencia.
Yo estoy con eso, iba a decir, estoy de acuerdo con el profe que el tapado puede ser el Gran Canaria, y yo, si tuviera que jugarme por una sorpresa, apostaría por el Gran Canaria en la final, ¿eh? No, los últimos dos partidos que he visto han estado bastante, bastante bien. Lo que decía Pilar, junto con lo que decía el profe y lo que viene a decir ahora también Galis, con Pedro Martínez ahí a los mandos, yo, si tuviera que apostar por uno de los cuatro, mojarme por uno de los cuatro de este cuadro, diría Gran Canaria.
Pues fíjate, sería la primera vez en su quinta edición que el Gran Canaria ganaría un partido en fase final de Copa, porque se mete con cierta facilidad y luego siempre pierde el primer partido.
Siempre hay una primera vez para todos.
Es que si gana la primera, puede ganar la segunda y se mete en la final.
Sí que es cierto que al Gran Canaria parece que en esas eliminatorias, incluso de playoff, le falta algo de gasolina al final. Pero como juego, ya que siempre destacamos el juego preciosista del equipo de Lasso, del Real Madrid, a otro nivel, yo creo que, y mira, lo hemos hablado con Pilar fuera de micrófono, la circulación de balón que tienen es brutal, y Pedro Martínez dota al equipo, bueno, de una solidez increíble.
Gali, sí, es que los equipos de Pedro, precisamente hoy en día, que se trabaja muchísimo lo que en baloncesto se denomina scouting, ¿no?, el análisis del rival, Pedro practica un baloncesto que es muy difícil de hacer scouting sobre ese baloncesto, ¿no? Él juega muy por conceptos, entonces es muy difícil para el rival realmente pues ponerle trampas a ese equipo, ¿no? Sí que es cierto que en este tipo de competiciones de CAO, en el cual pues juegas en muy pocas horas muchos partidos, que los equipos que tienen plantillas más cortas lo sufren más, ¿no? Quizás ese pueda ser uno de los motivos por los cuales pues un equipo como el Gran Canaria pues pueda sufrir más sobre el papel que otras plantillas más largas.
Fernando, a ti esta parte del cuadro, ¿qué sensación te da?
Bueno, siguiendo con el Gran Canaria, que es el equipo que estáis describiendo, a mí me transmite muy buenas vibraciones ya desde el principio de la temporada, y ahora que han recuperado a Xavi Rey, pues mucho más. Yo intuyo que Pedro Martínez va a plantear un partido de ritmo lento, que es el que le viene mejor a ellos y no también al Bilbao Basket, y me parece que va a depender mucho del acierto de los tiradores amarillos, que tienen muchos, Toulson, Nelson, John Shire, Brad Nulli. Creo que si están a un buen nivel y si tienen un elevado porcentaje de acierto, van a tener muchas posibilidades de ganar. No olvidemos que además la Copa se juega en Vitoria, donde el Bilbao Basket pues va a ser uno de los más odiados, ¿no? No el más, que supongo que será el Real Madrid, pero no van a contar con apoyo ambiental. Y en la otra eliminatoria, yo creo que por lo menos mi clave la apuntaba también Pilar antes. El estudiante depende de que Carl Inglis tenga un buen partido y pueda ir sumando a lo largo de los cuatro cuartos. Y el Valencia tiene buenos defensores exteriores, sin hablar de que tiene una plantilla muy completa. Yo creo que el factor del estudiante es la ilusión y el del Valencia la profundidad y la solidez. Yo calcaría el pronóstico que ha dado antes el profe Paniagua. Victoria de Valencia y Gran Canaria.
Muy bien, pues ahora es momento de escuchar a cuatro de los protagonistas de esta segunda jornada de la Copa en los cuartos de final: a Rafa Martínez, del Valencia Basket, a Jaime Fernández, de la SEFA Estudiantes, a Pedro Martínez, el entrenador del Herbalife Gran Canaria, y a Alex Mumbrú, el jugador del USUE Bilbao Basket. Es el test de la Copa de Showtime. No matter
how hard you try. Rafa Martínez, jugador del Valencia Basket.
¿Cuántos años hace que en la Copa no viene Vitoria?
No lo sé.
¿Ha repetido título el campeón?
¿Dos veces seguidas?
Sí. ¿Persiste la maldición del campeón y el anfitrión? Vamos.
Sí.
¿Quién ha sido el último MVP? ¿Te acuerdas?
Sergio Llull, mi amigo.
¿Quién de los otros clasificados no ha ganado nunca la Copa?
Bilbao.
¿El Real Madrid, esto es la porra ya, es favorito para ti?
Sí.
¿Quién va a poder dar la sorpresa?
Nosotros.
Dime los ganadores de los cuartos de final, o sea, ¿quién van a ser las semis?
A ver, Vitoria, Barça, y Valencia Bilbao.
¿Y tu resultado del partido de cuartos, evidentemente?
82-70.
¿Quién va a ser el MVP de la Copa?
Faverani.
Bueno, vamos, ¿por qué merece Valencia ganar la Copa?
Bueno, porque hemos estado cerca los últimos años, excepto el año pasado. En Madrid nos quedó un sabor de boca muy malo al ganar al Madrid de bastantes puntos y esperamos que este año lleguemos lo más lejos posible.
¿Qué harás si ganas la Copa?
Cualquier cosa. El lunes viajar arriba, eso seguro.
¿Y si no ganas la Copa, prefieres que algún equipo se la lleve?
No.
Bueno, ¿cuál es tu primer recuerdo de una Copa?
La primera que fui, bueno, la del Manresa, está claro que ganó en Murcia y la primera vez que fui a Sevilla fui con Manresa y tuvimos más suerte y perdimos en la prórroga de la Juventud.
Está difícil, ¿eh? Pero bueno, un bar para ir de copas en Vitoria.
Hostia, no tengo ni idea. Sushuli, no, eso es un restaurante.
El Sicilo.
Sí, pero no conozco nada más.
Jaime Fernández, jugador de la SEFA Estudiantes.
Jaime, ¿cuántos años hace que la Copa no se disputa en Vitoria?
3.
¿Ha repetido título el campeón?
Te puede decir que no.
¿Persiste la maldición del campeón y anfitrión a la calle?
Sí.
¿Quién ha sido el último MVP?
Sergi Llull.
¿Quién de los 8 equipos clasificados no ha ganado nunca una Copa?
Pues voy a decir Gran Canaria.
¿El Real Madrid es el favorito?
Sí.
¿Quién dará la sorpresa?
Nosotros.
Ganadores de los cuartos de final, ¿tú quién crees que va a jugar la semifinal?
Apuesto por nosotros en el duelo con Valencia, apuesto por Gran Canaria, apuesto por Real Madrid y apuesto por Caja Laboral.
Dame un resultado para tu partido de cuartos.
89-87.
¿Y el MVP de esta Copa quién será?
Karim Inglis.
¿Por qué merece tu equipo ganar la Copa?
Pues porque se la debemos a nuestra afición, que ha sufrido mucho con nosotros y creo que puede ser una alegría para todos espectacular.
Una promesa, ¿qué haces si ganas la Copa?
No lo sé, creo... Nada, celebrarla con mi familia y mis amigos tranquilamente.
Pedro Martínez, entrenador del Herbalife Gran Canaria.
¿Cuántos años hace que la Copa no se disputa en Vitoria?
Pues fue cuando yo entrené en Girona hace 5 temporadas.
¿Ha repetido título el campeón?
Creo que el Barcelona una vez.
¿Persiste la maldición del campeón y el anfitrión?
La del anfitrión sí, la del campeón no.
¿Quién ha sido el último MVP?
En Barcelona, Sergi Llull.
¿Quién de los 8 primeros clasificados no ha ganado nunca la Copa?
Nosotros.
¿Para este año Real Madrid es el favorito?
Bueno, en la Copa es verdad que es muy difícil hablar de favoritos porque es una competición que no se presta a que haya favoritos, pero el Real Madrid está dominando la liga regular y con una cierta superioridad y yo creo que es el principal favorito, pero repito que en la competición de Copa cualquier cosa puede pasar.
¿Quién dará la sorpresa este año?
Bueno, espero que nosotros tenemos la aspiración de que seamos nosotros.
¿Quién ganará los cuartos de final y quién jugará la final?
Bueno, pues Madrid, Baskonia podría ser, y por el otro lado del 4, Valencia y nosotros.
¿El resultado de tu partido cuál será de cuarto?
71-70. Puestos a hacer una porra con resultado y todo.
¿Quién será el MVP de lo que va a ser la Copa del Rey en Vitoria?
Bueno, es muy difícil porque creo que por lógica debería ser alguien del equipo ganador, ¿no? Entonces, muy difícil hablar porque no tengo ni idea de quién puede serlo.
¿Por qué merece tu equipo ganar la Copa esta temporada?
Bueno, yo creo que merecerse, hay que demostrarlo si nos lo merecemos, no tengo un argumento. Nosotros aspiramos a hacer una buena competición y a ser competitivos. Y yo creo que más que merecerlo, lo que creo es que el que la gane seguro que se lo merece.
¿Qué hará Pedro Martínez si el Gran Canaria gana la Copa del Rey?
Pues no lo tengo pensado, pero vamos, se prestaría a hacer cualquier locura.
Si no ganas la Copa, ¿qué equipo prefieres que se lleve el título esta temporada?
No, me da igual. Si no es el Gran Canaria, la verdad es que me es absolutamente indiferente. Alguno de los que nos elimina a nosotros, como mínimo, o al poder decir que nos ha eliminado el campeón.
¿Cuál es el primer recuerdo de Pedro Martínez en una Copa del Rey?
Bueno, probablemente el triple de Solozábal en la Copa del Rey de Valladolid, que sirvió para ganar o que fue una canasta mítica. Y la primera que yo participé como entrenador ayudante aquí en Gran Canaria, en la del año 90, que ganó CAI Zaragoza contra el Juventud en la final.
¿Y un bar para ir de copas por Vitoria?
No, yo eso soy muy malo para dar ese tipo de consejos.
Gracias y suerte.
Bien, muchas gracias.
Alex Mumbrú, jugador del Sue Bilbao Basket.
¿Cuántos años hace que la Copa no se disputa en Vitoria?
Pues debe hacer 4.
¿Ha repetido alguna vez título del campeón?
No, o el Barcelona a lo mejor.
¿Persiste la maldición del campeón y el anfitrión?
No.
¿Quién ha sido el último MVP de la competición?
No sé, no me acuerdo.
¿Quién de los 8 equipos clasificados no ha ganado una copa?
¿Quién de los equipos? Pues nosotros, no hemos ganado nunca.
¿El Real Madrid es el favorito?
Bueno, yo creo que Real Madrid, Caja Laboral y Barcelona son de los favoritos.
¿Quién es o quién dará la sorpresa?
Me gustaría que nosotros, pero hay muchos equipos involucrados.
¿Ganadores de los cuartos de final y de esas hipotéticas semifinales?
Yo creo que avanzarnos demasiado al torneo del CAO es mejor esperar.
¿El resultado de vuestro partido cuartos?
Me gustaría ganarlo, pero bueno, igual que nosotros, lo querrá ganar el Balife, o sea que va a ser un partido muy duro.
¿Por quién apuestas como mejor jugador?
¿Qué apuesto por mejor jugador? Pues uno de los 12 que ganen la Copa del Rey.
¿Por qué merece tu equipo ganar la Copa?
Bueno, merecemos ganarla porque estamos haciendo un buen trabajo, estamos jugando bien y nos mereceríamos pues ganarlo, pero sabemos lo difícil que es.
¿Qué harías si ganas la Copa?
Bueno, primero intentar ganarla y luego veremos.
En caso de que no pueda ganar Eusebio Bilbao Basket la Copa, ¿qué equipo preferirías que lo hiciera?
Si no la puede ganar Eusebio Bilbao Basket, la verdad es que me da un poquito igual que la gane.
¿Cuál es tu primer recuerdo de una Copa del Rey?
Pues una Copa del Rey en Valladolid.
¿Y un bar de copas para ir en Vitoria?
En Bilbao a lo mejor alguno, en Vitoria pocos.
Bueno, esta es la guía de Showtime de la Copa del Rey 2013 que se disputa en Vitoria. Si hay deporte está la COPE. Y Shankar, explícanos por dónde vamos a poder seguir y escuchar la Copa.
Bueno, de momento son muchos partidos y evidentemente no podemos estar a todas horas en la antena convencional, pero el jueves sí, el jueves el partido entre el Real Madrid y el Barça lo podremos escuchar en emisoras COPE en las FMs de Madrid y de Barcelona. El resto de España va a escuchar también conexiones dentro del programa La Linterna, porque hay un especial que se hace desde León y evidentemente queremos respetar esa configuración de la cadena. Pero también se va a poder escuchar en algunas de las emisoras de ABC.radio que se han integrado recientemente, de momento en el ámbito del deporte, a la cadena COPE. Pero de momento lo que podemos decir es que se va a poder escuchar en frecuencia modulada tanto en Madrid como en Barcelona. Y además, obviamente, a través de los dispositivos móviles de internet en COPE.es, en el habitual seguimiento, por ejemplo, que se hace aquí en Showtime. Por lo tanto, transmisión íntegra de ese encuentro a ese nivel. El resto de encuentros de cuartos de final, todos a través de internet. Y atención, ya porque el sábado y el domingo quedan integrados dentro del habitual espacio tiempo de juego, con lo cual se podrán escuchar las semifinales y la gran final en toda la cadena y dentro de tiempo de juego.
Perfecto, amplia cobertura de esta Copa del Rey 2013. Fernando Martín, que gracias por el análisis, ¿eh? Te pasas otro día por aquí por Showtime, ¿te parece?
Un placer, cuando queráis.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Bueno, Shankar, ¿añadimos algo más?
Pues nada más, que ya hemos escuchado que Vitoria está a tope, que va a ser muy complicado encontrarse una habitación, que Rubén Parra ha encontrado una caravana cerca, pero que a partir de ahí yo creo
caravana
que
o camping.
No, una caravana, ha dicho él. Ah, no sé si era del oeste o
de la muerte.
O la de la muerte, sí.
Tenía que haber entrado diciendo algo más, sí, que estás despedido, ¿eh? Hasta luego.
Y nada, que vamos a ver si vemos un gran torneo. Los últimos se están resultando muy atractivos. Nos hemos quedado sin final Madrid-Barça, pero el baloncesto también requiere
encuentros de este tipo. Oye, ¿tú qué controlas mucho esto? A nivel de audiencia, ya sé que el sorteo es el sorteo, pero a nivel de audiencia lo que interesa es una final Madrid-Barça.
Hombre, siempre, pero está claro que la 1 ofrezca unos cuartos de final a las 7 de la tarde el jueves, demuestra el potencial de esas dos marcas, Madrid y Barça. Y desde luego, las audiencias en televisión tienen mucho que ver con las expectativas que generan los equipos y también con el propio evento. Yo creo que la Copa del Rey de Baloncesto, juegue quien juegue la final el próximo domingo, va a tener buena audiencia. Y si no, que se lo pregunten a Paniagua, que te he leído, Pani, sí, los tweets que se han generado con la Super Bowl.
Sí, sí, sí.
Y ahí da lo mismo que se juegue Baltimore, que los 49ers.
Igual, sí, sí.
La Super Bowl y yo creo que la Copa del Rey de Baloncesto está entrando en esa dimensión,
sí,
también.
Sí, señor. La Copa del Rey de Baloncesto, yo lo he dicho y tú me lo has escuchado desde hace muchos años, es el auténtico All-Star de la ACB. Es decir, es el evento por excelencia. Antes, cuando había el All-Star de la ACB, no era nada en comparación con la Copa. En la Copa se vive, hacemos un paréntesis en la competición de lo que es la Liga Regular, la Liga Ordinaria, y se vive el ambiente propio de la Final Four universitaria o de la Final Four de la Euroliga, que nacen de ahí, ¿no?
Sí, y en otra cosa, ¿no? Pero en la elección de sedes...
Es magnífico.
Madrid, sí, sí. Barcelona, Vitoria. Es que
está hecho con mucho cuidado.
Sí. Lo de Vitoria es que viven el baloncesto, es que ven las entradas en el pabellón vitoriano, y estamos hablando de que muy pocos equipos de primera división alcanzan niveles sistemáticos de entrada de público como el pabellón.
Sin duda, lo que ha construido ahí José Anquerejeta es una maravilla, pero no solamente ya en España, Suancar y compañeros, sino también en Europa. Y lo que sí va a ser difícil es que superemos el share de audiencia que, según la propia cadena CBS, que es la televisión estadounidense que transmitió ayer la Super Bowl, ha dado en cuanto a share de audiencia un 71% de share. O sea, eso es, como tú sabes muy bien, Schwankar, y sabéis todos, una auténtica barbaridad.
Eso es una barbaridad, y teniendo en cuenta además la cantidad de sistemas de emisión que existen en Estados Unidos y la cantidad de televisiones.
Claro. Es ha sido el evento nocturno más visto de la historia del país. O sea, una cosa tremenda. Y como tú decías muy bien, Schwankar, bueno, pues es que da un poco igual, ¿no? Los 49ers y los Ravens de Baltimore no son especialmente equipos de América. Los 49ers un poco más, pero quiero decir que no es la comparativa en fútbol americano de un Lakers Celtics o algo así, ¿no? Sino que es un evento que por sí mismo es muy atractivo para el espectador, y creo que en ese sentido, lógicamente con unos guarismos y con unos números mucho menores como corresponden a nuestro país, pero lo que decís todos, estoy totalmente de acuerdo, la Copa del Rey es para mí el gran evento del baloncesto español.
Y permítanme, aunque les desordene un poco el guión, lo de los Lakers. ¿Alguien cree que se va a quedar fuera de los playoffs? ¿De verdad?
Yo soy optimista, lo que pasa es que el Laker irredento que tienes ahí es muy pesimista.
Que tienes a la izquierda o a la derecha...
Ese cree poco, pero yo sí que creo
que... Celtics, pero desde que está Gasol en los Lakers...
No, porque parles de los Clippers, hombre.
Yo me echo de los Pistons, dejaos de historias.
Yo, efectivamente, Albert, que es el único que me conoce, sabe que soy de los Clippers. fuera coña, yo creo que se podrían clasificar los Lakers, pero por demérito de otros, no por mérito suyo.
No sé quién va a tener demérito, porque están Utah y Houston ahí a cuatro...
Yo lo que estoy seguro... Sí, seguro.
Para clasificarse en el oeste tienes que ganar más que perder.
De que los Lakers este año hacen peor récord que el octavo de los últimos 5 años. Estoy seguro.
No lo sé.
En porcentajes, Seguro. O sea, que en otra temporada, en las últimas 10, los Lakers no habrían pillado playoff, seguro. Y si se meten este año es porque el resto está mal.
Muy bien, pues vamos a cerrar la guía de la Copa agradeciendo, aparte del trabajo del equipo, a cuatro compañeros de las emisoras COPE: a Roberto Arrillaga desde Vitoria, a Ana Bat desde Zaragoza, a José Ángel Peña desde Bilbao y a Juanfran Cruz desde Gran Canaria, que hayamos podido escuchar a los diversos protagonistas de esta Copa del Rey 2013. Schwankar, que lo mismo que a Fernando Martín, además, como tú mandas, que te pases cuando quieras, ¿vale?
No, aquí manda en materia baloncestística, entre Pilar, Parra y tú mismo, no hay quien les pare.
Cuídate.
Hasta luego.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Sí, sintonía de aquellos maravillosos años, momento del recuerdo, pero relacionado con la Copa del Rey, que nos deja, bueno, momentos y figuras y personajes absolutamente históricos, y que Rubén Parra, bueno, pues ha querido condensar en este aquellos maravillosos años del capítulo 90 de Showtime para rememorar y recordar hoy el qué, Rubén.
Pues una Copa del Rey, especial. Hoy, como decías tú, no cruzamos el charco porque la ocasión lo merece. Siguiendo, continuando con lo que decía el profe Paniagua, yo soy también de esa opinión. Es la semana de la Copa del Rey y a mi gusto es con mucho la mejor competición que hay en nuestro país. Está claro que los títulos los suelen ganar los mejores equipos, que suelen ser los más fuertes, los de mayor presupuesto y plantillas más largas. Que haya una sorpresa en Liga es complicado, porque ganar a 5 partidos a un equipo mejor que tú no ocurre con mucha frecuencia, pero a un partido hay amigo, a un partido te puede ganar cualquiera, y eso es lo que hace tan especial a esta competición. Aún así, de todas las Copas del Rey disputadas, el 90% de los triunfos se lo reparten entre 5 equipos, el Real Madrid con 23, el Barcelona con 22, el Juventud con 8, el Caja Laboral con 6 y el Estudiantes con 3. Son los equipos coperos por antonomasia, menos la Peña. Todos estarán en Vitoria para disputar la edición de este año. De los presentes en Vitoria, solo hay dos equipos que no la han ganado nunca, el Herbalife Gran Canaria y el Usue Bilbao Basket, que se enfrentan en la primera ronda y van por el lado débil del cuadro. Puede que parezca una locura, pero mirando el histórico de esta competición, resulta que la última gran sorpresa en la Copa vino de unas eliminatorias muy similares, porque hoy, aparte de homenajear a la competición, como decía, quería recordar a los héroes de la Copa de Murcia, a ese TDK Manresa que en 1996 dio la campanada de la mano de un magnífico Joan Creus, que a sus 39 años estaba empeñado en demostrar al mundo que le quedaba básquet a raudales. Llegaban a la fase final de tapados, como en realidad se llega casi siempre, salvo que tu nombre sea Barcelona, Real Madrid o Caja Laboral. Tenían al León como primer rival, con un partido de pronóstico ajustado, les ganaron de 14. En semifinales el Murcia, que contaba con el factor cancha a favor, se sobrepusieron a jugar contra el equipo que acogía la Copa ese año y les vencieron con apuros, solo por 3 puntos, y se plantaron en la final. Allí esperaba el todopoderoso FC Barcelona, que había eliminado al Real Madrid en semifinales sin excesivos problemas, y contaba con una plantilla, por ejemplo, por citar algunos, con un tal Arturas Carnesovas, con un tal Xavi Fernández, con Montero y también con un tal José Luis Galilea. ¿Eh? Manresa había cumplido con creces, como decíamos, superado todas las expectativas, así que afrontaron el partido como una ocasión única de hacer algo grande, pero sin la presión de tener que ganar sí o sí que pesaba sobre los blaugranas. Si miras aquella plantilla del TDK, te das cuenta de que tampoco eran unos cualquiera. Estaba el general Creus, pero no jugaba solo. A su lado estaba el jovencísimo Roger Estiller, un americano con un físico portentoso que fue y vino y se fue y vino al Estudiantes, como Harper Williams, o Joan Peñarroya, que jugó más de 10 temporadas en la ACB. El Barça llegó a irse de 8 puntos, pero los manresanos se mantuvieron firmes y poco a poco se fueron acercando hasta llevar el partido a un final agónico. Una canasta de Carnesovas llevó el marcador al empate a 81 y ninguno de los dos equipos pudo anotar en los últimos ataques. Pero mejor que nos lo cuente alguien que lo vivió de cerca, desde la banda. Hemos hablado con Salva Maldonado, actual entrenador del Juventud, que era el técnico de aquel sorprendente TDK.
El recuerdo que tengo es magnífico porque fue un partido que además tuvo prórroga, un resultado muy amplio, casi llegando a 100 puntos, y el rival de Barcelona, ¿no? Después la forma de ganar también con un triple prácticamente en el último segundo de Chichi Creus, y significó mucho para todo, para el equipo, para mí personalmente también, y después para el club, para un club pequeño como Manresa, pues eso fue un golpe buenísimo y llevó 2 años después a ganar la Liga, ¿no?
Ganaron 9-4-9-2 en la prórroga con un triple de Creus, como nos contaba Salva. Triple que no le será de muy buen recuerdo a nuestro Galis y que supuso la locura para un club humilde. Su primer título, pero no el último, porque como decía Salva Maldonado, 2 años después llegó el título liguero. Aquel triunfo en la Copa fue muy sonado y en estos tiempos en los que el Manresa lucha por salir de los puestos de descenso, conviene recordar que un equipo humilde, a base de trabajo, puede soñar con el triunfo. Así lo ve Maldonado.
Yo creo que fue el premio a un trabajo, ¿no? Esa década de los 90 que bueno, a veces de tanto los equipos pequeños también se merecen, ¿no? Pues un trofeo de lo que parece inalcanzable como es una Copa del Rey.
El Usue Bilbao Basket y el Herbalife Gran Canaria llevan muchos años haciéndolo muy bien, y quién nos dice que no pueden hacer la machada como aquel TDK Manresa, o tal vez el Estu, el Valencia o el CAI puedan reverdecer viejos laureles. Los favoritos, como siempre, serán el Real Madrid, el Barcelona y el Caja Laboral, que además ejerce de anfitrión, pero la Copa es mágica y hasta el próximo domingo no saldremos de dudas. Sea como fuere, me declaro muy fan de la Copa. Larga vida a la mejor competición de nuestro país.
Parrita es buen tío. Yo creo que es buen tío, pero a ti te ha puesto la cruz.
Parrita, con lo que yo te quiero.
Te juro, Galis, que yo no sabía, macho. No me acordaba. Ha sido al ver los vídeos, digo, joder. Parece cinco. Digo, pues no puede ser. Digo, de pelo a cazón así, jovencito. La madre que lo parió.
El triple,
Galilea.
El triple, desgraciadamente, fue mi cara.
Sí.
Las cosas como son. No, hombre, yo creo que, bueno, es un poco lo que comentabas, ¿no? Yo creo que una de las grandezas que tiene la Copa es que precisamente, pues no lo, es muy fácil que cualquier equipo en un día, y más todavía en el baloncesto de hoy, donde la competición está mucho más igualada que quizás en aquel entonces, ¿no? Que cualquier equipo pueda ganar. Yo creo que eso es maravilloso y creo que eso es lo que sienten absolutamente todos, ¿no? Bueno.
Por supuesto, y desde aquí la suerte para los 8 participantes. Venga, vamos con la NBA.
BBVA, banco oficial de la NBA, presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, here in Miami.
LeBron James!
I dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Territorio NBA, retomamos el tema Calderón y su llegada a Detroit. Al inicio de este Showtime, Miguel Ángel Paniagua nos explicaba qué se va a encontrar Calde en los Pistons, pero también hay que saber, Pilar, cómo ha vivido Calderón un tramo de su vida complicado, ¿no?
Muy complicado, porque es verdad que él ahora ya está ya mucho más... Bueno, lo de mucho más tranquilo vamos a dejarlo relativamente, porque lleva todo el fin de semana buscando casa en Detroit y esta mañana, desde luego, no tenía casa todavía porque se ha ido sin la familia, aunque la familia vendrá después de un parón. Hay parón por el All-Star, ya sabéis que está a la vuelta de la esquina y se va a permitir, además, irse de viaje con unos amigos. Calde, él sabía que se iba y no dos días antes. Es verdad que José Calderón es un señor que se viste por los pies y que es elegante donde los haya, pero los meses que ha pasado de esta temporada en Toronto no han sido tan bonitos como pueda parecer. Alguna ferrería que otra, lo que pasa es que él no las va a contar públicamente, ya le han hecho los Raptors y él sabía que se iba, pero evidentemente el shock que se llevó el otro día en Atlanta fue fuerte porque, bueno, él más o menos tenía asumido que iba a salir. Pero supongo que verse en ese momento es cuando se queda más en estado de shock. De hecho, ya visteis las imágenes que se graban en los pasillos, en los vestuarios del Philips Arena de Atlanta. Hay que decir varias cosas. Detroit, bueno, él sabía que le podía tocar Detroit como Dallas o Boston. Dallas era un equipo que había preguntado bastante por él. Habían preguntado los Lakers y hay un destino que pudo ser el suyo, que le gustaría ir y que llegaron a preguntar por él, que fue Oklahoma. Y de cara al futuro, como todos sabéis, es agente libre y podrá tener la capacidad de decidir y de negociar. Muchos piensan que con estos dos meses, tres meses que le quedan en Detroit, él a lo mejor se plantea inclusive venir a Europa. No se lo plantea. Él quiere quedarse en la NBA dos o tres años más. Y todos sabéis que está en un contrato, bueno, pues muy buen contrato, el último que firmó en Toronto. Ronda los 10 millones de dólares por temporada. José está dispuesto a reducir su salario, todo por quedarse en la NBA. Y cuando digo reducir su salario de cara al futuro, todo lo que no sea bajar de 5 puede hacer que José Calderón se quede en la NBA. Es decir, por debajo de 5, desde luego, no. Ahí no se va a quedar. Pero 5 o 6 millones, Calde está dispuesto a rebajarse, como digo yo, ese salario de ahora 10 millones. Eso sí, lo que quiere es ir a un sitio donde se divierta y donde gane. Es lo único en lo que piensa José Calderón, porque, insisto, su casa ha sido Toronto, ha tenido buenas épocas en Toronto, pero la última no lo ha llegado a pasar tan bien, aunque, como digo, si hay alguien positivo, si hay alguien discreto, si hay alguien que no va a contar algunas idas y venidas con los Raptors, desde luego se va a ser José Calderón. Uh-huh. Pero le gusta Oklahoma y ni qué decir tiene que le encantaría Miami.
Tú dirás. Profe, con todo lo que estamos comentando, ¿tú qué hoja de ruta crees que debería trazar Calderón? ¿Esa de aprovechar la opción de ser agente libre y no restringido en verano para buscar un equipo de mayor potencial?
Bueno, esa ruta no tiene otra opción. Es decir, él no tiene opciones. Él acaba contrato y a partir de ahí tu estatus pasa a ser agente libre. Punto. O sea, el jugador en la NBA, vuelvo a repetirlo, tiene muy pocas posibilidades de decidir su futuro y esta es una encrucijada en la que un jugador sí puede hacerlo. Tampoco tengo tan claro que esté dispuesto a rebajarse el sueldo él motu propio, sino que va a ser el mercado el que le rebaje el salario. Es verdad que a partir de junio él va a quedar libre. Eso quiere decir que va a tener oportunidad de escuchar ofertas, incluyendo la propia de los Detroit Pistons, si es que la hay, que podría haberla. Y la hoja de ruta que él se tiene que marcar es muy clara. Es decir, ahora mismo él juega en los Detroit Pistons. Esa es la vida del baloncestista profesional en la NBA. En los Detroit Pistons tiene un planteamiento, una encrucijada profesional en donde le van a pedir, uno, que haga de mentor de Brandon Knight, que para los Pistons es el futuro, y dos, que a su vez demuestre que puede jugar con ellos. Probablemente en un rol, como digo, de mentor, de protector, que se lleva mucho en el baloncesto profesional estadounidense, en la NBA, ¿no? Cuando uno, digamos, que hace de senior frente a un jugador más junior. Eso significa que en ese rol, un rol a veces titular, a veces suplente, pero asumido, no tanto como en Toronto, que la suplencia llegó a ser a veces injusta, pues probablemente eso haga que la oferta de Detroit esté en una línea bastante por debajo de los 10 millones, yo creo que superior a los 5 millones, y a partir de ahí, pues sus agentes son los que tienen que operar en el mercado para ver qué ofertas le llegan, dependiendo del equipo que sea, ¿no? A más calidad de equipo, menos oportunidad de tener un buen contrato va a tener, y ya dependerá un poco, bueno, pues también hay jugadores que una vez que ya han completado o que ya no le caben más ceros en su cuenta corriente, pues dicen, bueno, pues ahora voy a jugar un par de años o tres por una cantidad más razonable, pero prefiero jugar en un equipo que aspire a campeón o que sea un buen equipo. Pero sobre todo lo que José Calderón creo que va a buscar y puede tener en los Detroit Pistons, puede tenerlo, si él asume ese rol de senpai, como dicen los japoneses, de senior, es una estabilidad emocional que impida que viva las experiencias amargas que ha vivido en Toronto y a las que muy sutilmente ha hecho referencia a Pilar, como siempre con muy buena información, ¿no? Es decir, donde nominalmente a lo largo de estos años en donde ha estado José Calderón en Toronto siempre ha sido suplente y siempre sistemáticamente ha acabado siendo titular y haciéndolo mejor que el jugador que le traían como teórico titular, incluyendo este año con Kyle Lowry. Pero ya lo comentábamos con él en ocasión de un partido de las 12 y él nos lo afirmaba, ¿no? Precisamente después de un gran partido, creo recordar, Pilar, refrescame la memoria, creo que frente a Lakers,
sí, un domingo,
yo le dije, bueno, pero es que
dos semanas.
Ahora mismo me consta que tu general manager te está poniendo en el mercado. Y claro, yo le dije, digo, es una situación en la que estás abocado a salir de ahí. O sea, no se puede continuar en Toronto. Y bueno, la parte, nosotros vimos unas fotos cuando le comunican el traspaso en la cancha de los Hawks, que era, a él se le veía de espaldas, pero gente que le vio de frente dice que estaba absolutamente risueño porque de alguna manera la pesadilla de Toronto se ha acabado. Yo creo que Toronto le ha tratado injustamente. Dicho esto, también tengo que decir que José Calderón no es Bob Cousy ni Oscar Robertson, ni mucho menos, pero desde luego Toronto no le ha tratado bien. Y yo creo que, fíjate, en Detroit, que tiene un entrenador, Lawrence Frank, que es un cerebrito de esto, le gusta mucho además el tema estadístico, rayando casi con el Moneyball, es un tío...
Sí, estaba pensando lo mismo, digo, es un Moneyball total.
Es una rata de laboratorio. Él tiene muy en consideración y muy en cuenta una cosa que se llama el PER, que la inventó John Hollinger, que es un periodista que ahora es general manager de Memphis. Sí. Y es la eficacia, es decir, el ratio de eficacia que tiene Calderón, que es de los más altos de la NBA, y eso lo va a valorar mucho. Pero lo que sí quiere la franquicia, y yo, si no se lo ha dicho ya, se lo van a decir, Joe Dumars en concreto, que es ahora mismo el general manager, le va a decir, oye, nosotros tenemos un jugador que se llama Brandon Knight, que es nuestro futuro, que es un jugador para mí muy bueno. Evidentemente, la limpieza de plantilla que han hecho en este traspaso que les ha traído a Calderón es porque están apuntando a una plantilla joven y de futuro. Eso significa que van a perder muchos partidos en el futuro. Y si José Calderón quiere ese papel, que lo puede hacer perfectamente. O sea, yo no me imagino que Brandon Knight pueda tener un maestro mejor para ciertos factores del juego que José Calderón, por lo que decía Pilar también y por lo que todos le conocemos, es que además de buen jugador, es muy buen tío. Si asume ese rol, pues los 5 o 6 millones en la cuenta corriente los va a tener, pero va a estar en un equipo que va a tener una transición muy dura hasta que empiece a colocarse en el casillero de victoria.
Quería hacer una pregunta al profe, porque siempre hemos hablado del especial régimen fiscal que tiene Toronto, pero es curioso porque el otro día me contaba Calde que al viajar tanto a Estados Unidos, él no pagaba impuestos como lo haría una persona que trabaja los 365 días al año en Canadá, que él rondaba el 20%, que es bastante menos de lo que pagaría un canadiense.
Bueno, el régimen fiscal canadiense es diferente al estadounidense, y en relación a su residencia tributaria, que sinceramente no sé dónde la tiene, tengo que pensar que la tiene en España, aquí no tributa, puesto que está más de 180 días al año fuera del territorio español, con lo cual él tributa en función de Canadá, y en Canadá efectivamente hay un tratamiento fiscal diferente al de Estados Unidos y un poquito más favorable. En los Estados Unidos, ese salario, esos 10 millones, digamos, que van a estar tasados en un 40% aproximadamente, entre el 37 y el 40, dependiendo, no me acuerdo ahora tampoco hasta qué punto es riguroso el impuesto federal de Michigan, pero bueno, que se le quedan aproximadamente mínimo de los 100.000 dólares, del millón de dólares al mes que debe cobrar bruto José Calderón en los 10 meses de competición, se le quedan en unos 600.000 dólares limpios, que está muy bien.
Muy bien.
Eso pues no lo gana Albert Díez en un mes, ¿eh?
No, ni en toda su vida, ni el hijo que de momento tiene Albert Díez, y
tenemos
si este quiere tener nietos.
600.000.
Sí, sí. Estas cifras, dadle un poquito para atrás y haced bucle de las cifras que ha dicho Paniagua. Bueno, vamos a repasar cómo han sido los 8 años de Calderón en Toronto. Yeah. Yeah. José Manuel Calderón Borrallo, 31 años, 1,92 de altura, 95 kilos de peso. Reclutado por Baskonia a los 13 años de edad, debuta en la ACB en la 2000-2001 y progresa meteóricamente hasta que en 2005 ficha por Toronto Raptors como agente libre.
Temporada 2005-2006.
En su segundo partido en la NBA le mete 20 puntos a New Jersey y frente a Golden State hace su primer doble-doble con 15 puntos y 11 asistencias. Una lesión de tendón de Aquiles le deja fuera del partido de los novatos. Juega 64 encuentros. 11 en el 5 inicial, promediando algo más de 23 minutos, con 5,5 puntos, 4,5 asistencias y líder de su equipo en la faceta del tiro libre con un 84% de acierto.
2006-2007.
En esta campaña baja su promedio de minutos, pero aumenta por ejemplo el de puntos con 8,7, el de asistencias con 5 y se va a un 52% en tiros de campo en 77 encuentros disputados. Promedia además 13 puntos y 5 asistencias en los 6 partidos de la serie de playoff contra New Jersey. Precisamente esa clasificación de Toronto para las fases finales es una de las cosas mejores de esta campaña 2006-2007, junto a la conexión establecida con el otro jugador español que se fue a Toronto en esa temporada, Jorge Garbajosa.
2007-2008.
Calde aprovecha la lesión de TJ Ford para llevar un poco más allá sus números y reivindicarse como base NBA. Sube a los 11 puntos de media, 8,3 asistencias y casi 3 rebotes por partido, manteniendo prácticamente los mismos promedios en el playoff a pesar de la vuelta de Ford al equipo, una vuelta no exenta de backstage en la relación de Calderón con su entrenador Sam Mitchell. Calde maravilla a la NBA con un enero y febrero espectaculares, firmando por 2 veces 16 asistencias y además en otro encuentro 27 puntos en un memorable match ante San Antonio.
2008-2009.
Calde estrena galones de base titular en Toronto, pero la temporada del equipo no acompaña. Mantiene sus promedios en puntos, rebotes y asistencias, pero sobre todo la temporada 2008-2009 es la temporada de los tiros libres. El de Villanueva de la Serena empieza a enlazar aciertos desde el 460 hasta el punto de amenazar los 97 consecutivos de Michael Williams en la temporada 92-93. Después de 87 conversiones consecutivas, llega el fallo contra Milwaukee. Calderón no bate el récord de aciertos consecutivos, pero sí el de porcentaje. 151 tiros libres de 154 lanzados, firmando un 98,1% de acierto brutal que aún hoy permanece en los libros de la NBA.
2009-2010.
Un año para olvidar. Perseguido por las lesiones, su nombre aparece en la lista de posibles traspasos. Calde mantiene los 10 puntos y casi 6 asistencias por partido, y a pesar de la irregularidad, sus porcentajes no se resienten en exceso.
2010-2011.
Otra campaña en la que el juego del pacense no se ve acompañado por el resto de sus compañeros. compañeros. Aporta un rebote más por partido y un punto menos de media. Sin embargo, las 8,9 asistencias por encuentro no ven reflejo en los resultados de un equipo que acusa en exceso la ausencia de Chris Bosh.
2011-2012.
Calderón vive el lockout manteniendo el nivel de forma en las instalaciones del Barça. Aún así, a diferencia de los Rudy o Ibaka, no se enrola en ningún equipo FIBA. A pesar de la cortedad y la rareza de la temporada, sus números ya son estables. Está en los 10 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias de promedio. Juega solo 53 partidos de la temporada, todos ellos como titular, eso sí. Además, bate su marca de anotación individual firmando en un encuentro 30 puntos contra, efectivamente, Los Ángeles Lakers. Un doble percance en los dos partidos contra los Sixers marcan el telón abajo de la campaña 11-12 para Calderón.
2012-2013.
Toronto ficha a Kyle Lowry. Calde, por tanto, ve relegado su papel de nuevo a la suplencia. Pierde protagonismo en pista y, a pesar de mantener el tipo con buenas actuaciones, es traspasado a Detroit en una operación a tres bandas. Antes, deja en la franquicia de Toronto un último récord individual, siendo el primer jugador en firmar 2 triple-dobles en la temporada en curso.
Esto es Showtime, el capítulo 90, hablando de la Copa y ahora hablando de la NBA y de Calderón. José Luis Galilea quería apuntar algo.
Bueno, yo no soy un especialista del tema de NBA, pero en concreto, pues José Calderón siempre ha sido una debilidad para mí, ¿no? Creo que es un auténtico ejemplo de profesional, ¿no? Y seguramente cuando hablamos desde España de nuestros jugadores que están jugando allí, pues a veces quizás pues seamos capaces de distorsionar un poco quizás la realidad hacia nuestro corazón, ¿no? No sé si estoy en lo cierto o no, corregidme, compañeros los que sois especialistas de tema de NBA, ¿no?
Él marca mucho, nosotros poco.
Lo cual está muy bien. Bueno, pues el caso es que, bueno, pues leí un artículo que fue publicado, pues bueno, ahora en relación al tema del traspaso de José en el Toronto Sun en concreto, en el cual la verdad es que había frases que realmente, bueno, me emocionaron, ¿no? Pues el titular, por ejemplo, era José Calderón, un verdadero profesional, ¿no? Decía, empezaba, por ejemplo, el artículo con cosas como cuando acaba una era, empieza otra. Y bueno, básicamente hablaba de este tema que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Que seguramente es uno de los motivos importantes, importantísimos, por los que Detroit habrá decidido pues apostar por José Calderón, y era pues el hecho de que él pues decía, por ejemplo, ¿no? Que como él decía el artículo, que como líder de equipo, como un jugador de vestuario, simplemente Calderón hizo siempre encontrar su trabajo en relación a las necesidades del equipo, ¿no? Siempre anteponía las necesidades del equipo a sus necesidades personales, ¿no? Y que además pues fue capaz de siempre manejar cualquier tipo de situación con clase y además pues dando lo mejor de sí mismo, ¿no? Yo creo que, no sé, se me antoja muy difícil poder escuchar algo tan bonito de un profesional, ¿no? Y sin duda que Detroit Pistons pues con ese equipo tan joven, como nos comentaba Miguel Ángel, pues va a tener un apoyo fundamentalísimo para el futuro.
Una cosa solo, el otro día se fue Calde de Toronto y se agotaron instantáneamente las camisetas de los Raptors con el número 8 de la tienda de los Raptors. Se vendieron todas. Son constantes las muestras de cariño en Twitter de la gente de allí. Y una que tiene que ver con el futuro deportivo, uh-huh. A mí lo que me han contado es que es más que probable que sea el que juegue de uno y Brandon Knight de dos, lo cual me parece bastante lógico porque Brandon Knight es bastante mejor anotando como scorer que dirigiendo, porque todavía no tiene la madurez suficiente para hacerlo con garantías. O sea que quizá el futuro de Calde en Detroit en estos próximos meses va ligado a la titularidad con Brandon Knight en el número 2. Y a colación de eso, y termino muy rápidamente, lo que decía al principio, sí, del programa, no es que...
El potencial de Toronto y Detroit.
Sí, no es que Toronto... O sea, no es que Detroit tenga mejor equipo que Toronto. Lo que digo es que a mí me gusta más. O sea, yo no te voy a discutir la calidad de Lowry, ni de Rudy Gay, ni de Amir Johnson, si me apuras, de Mark DeRozan, pero como equipo, a mí me gusta mucho más un equipo con José Calderón, con Brandon Knight y con Monroe y Maxi, el que a mí particularmente me gusta a los dos mucho, en una franquicia estable como Detroit a lo que ha sido Toronto los últimos años desde que se fue Bosch, que se cuesta abajo sin ruedas, sin frenos y mamá, sin dientes.
Yo solo voy a decir una cosa. Es verdad que podemos tener cierta debilidad por José, una debilidad que tenemos por el paso del tiempo. Yo recuerdo cuando conocí a José que era un niño y acababa de llegar al Fuenlabrada. Imagínate si ha pasado tiempo de aquello. Ese respeto, él que le tenemos, se lo ha ganado día a día, y si es un buen jugador es todavía mejor persona. Él ha hecho de ser un jugador de NBA la normalidad por norma, es decir, una persona que nunca ha puesto intermediarios, una persona que siempre se ha puesto al teléfono a las buenas y a las malas, cuando le hemos llamado por un buen partido o porque Kobe Bryant le ha metido 82 en la cara, cuando le han ido bien las cosas y cuando le han ido mal, y también en la selección, que evidentemente las concentraciones son muy largas y uno tiene tiempo de hacer muchas migas, pero es una persona absolutamente sencilla, tiene sus negocios y tiene sus cosas, tiene una familia de lo más cercana para muchos, y yo ya te digo, ha hecho de ser un jugador NBA una cosa absolutamente normal, y eso lo agradecemos mucho.
Bueno, en la lista de deberes nos apuntamos saber cómo le va a cambiar la cara, a priori a mejor, a Toronto con Rudy Gay, también lo que recibe Memphis, entre ellos a Tyshawn Prince, el único superviviente que estaba en Detroit del título de 2004. Os apuntamos que Brook López de los Brooklyn Nets es el sustituto de Rondo en el equipo de la conferencia este del All-Star. En el oeste va a estar Popovich en el banquillo y en el este Spoelstra, y nos queda una cosita, que es viajar hasta Estados Unidos. Estamos en Tucson, en Arizona, con nuestro hombre en USA, Salva Carmona, compañero de la ESPN. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Estamos de vuelta.
Bueno, ¿de qué se habla allí en el universo NBA?
Y la noticia más importante, aparte del megatraspaso de Rudy Gay, Calderón y tal, es que Greg Oden parece que va está negociando con varios equipos de la NBA y puede hacer un regreso, ¿no? Esa es la gran noticia, y para ir con más detalle, se ha reunido con los Cavaliers y con los Miami Heat. Hay interés por ambas franquicias, según cuentan fuentes cercanas a los clubes, y también se ha reunido con los Celtics. Ahora, parece que el equipo que está más cercano de firmarle, si le firman, será los Cavaliers. A mí personalmente me parece muy arriesgado que vayan a firmar a Greg Oden, especialmente con su historial de lesiones, en el que en 4 temporadas en la NBA jugó 82 partidos, lo que viene a ser una temporada en 4, y como bien dijo y escribió Miguel Ángel en Gigantes, Portland tendrá que vivir con se irán a la cama allí a dormir pensando que podían haber drafteado a Kevin Durant en vez de a Greg Oden, y así les ha ido, ¿no?
Greg Oden, número uno del draft de 2007, lacrado por las lesiones, como estamos comentando. Hablabas de los Celtics, también de Cleveland. Bueno, los Celtics, que tienen una lesión, Sullinger, se va a perder lo que queda de temporada nuevamente por problemas en la espalda. Salva, la semana que viene ya con más tiempo hablamos de más cosas, ¿vale?
Bien, un abrazo a todos.
Gracias, hasta ahora.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Abrimos territorio Euroliga, que después de la Copa del Rey va a llegar al Ecuador del top 16 de la segunda fase de la competición. Solo queda ahora mismo un equipo invicto, que es el Real Madrid, en ese grupo E, 6 partidos, 6 victorias. También en ese grupo E está el Unicaja de Málaga, con 2 victorias y 4 derrotas. En el grupo F, el Barça Rigal está líder, con 5 victorias y tan solo una derrota, y el Caja Laboral con 4-2. Bueno, Galis, estamos hablando mucho del Real Madrid, lo venimos haciendo por la Copa, hemos escuchado a su capitán, Felipe Reyes, pero yo creo que hay que hacer mención especial también en Europa, ¿no? Porque viene de dos partidos muy complicados en pista del Panathinaikos, en casa ante el CSKA de Moscú, y los ha sacado adelante con recursos bien diferentes.
Bueno, impresionante. Está teniendo unas actuaciones realmente impresionantes. No en vano, es ahora mismo el único equipo invicto en el top 16, como muy bien decías. Y quizás, pues bueno, el otro día ante el CSKA se vio uno de los que seguramente serán uno de los mejores partidos en este año, ¿no? Con una prórroga, un partido precioso, con una auténtica exhibición de ofensiva del Real Madrid con la pareja Rudy Fernández-Carroll, especialmente Carroll, bueno, impresionante, 31 puntos, 20 puntos de Rudy con 13 rebotes, ni más ni menos. Y bueno, con además un dato importante, ¿no? En ese choque, ¿no? El Real Madrid, que muchas veces cuestionamos su capacidad de sus jugadores interiores, ¿no? Porque son jugadores de menos presencia física, pues fue capaz de ante un equipo como el CSKA, que prácticamente todos sus pivots están por encima de los 2,7 metros o 2,8 metros, pues fue capaz de coger más rebotes, ¿no? 46 por parte del Real Madrid por 42 del CSKA, ¿no? Lo cual, si alguien tiene alguna duda de que el Real Madrid va a ser un serio candidato, nos sigue dando motivos para pensar que puede optar a ser campeón de la Euroleague.
Buen detalle. Atención en el grupo E, porque el Real Madrid, el Efes, el CSKA y el Panathinaikos ocupan las cuatro primeras plazas, serían los equipos que disputarían los cuartos de final, y la próxima jornada se van a enfrentar entre sí. Le quiero preguntar a Miguel Ángel Paniagua por el Montepaschi Siena, también a ti, Galis, porque, profe, la semana pasada hablábamos muy bien de este equipo y, aparte de Bobby Brown, en el Palau vimos muy poquito de él. Yo no sé cómo estaban con ese 5-0 antes de llegar al Blaugrana.
Bueno, tú conoces muy bien mi relación con la gente de Siena. Voy a ir cuando pase la Copa a visitarles.
Ajá.
Es un equipo que le tengo mucho aprecio, lo conozco bien. Este año, evidentemente, está muy mermado en relación al equipo del año pasado, pero sigue siendo un buen equipo. Y la cuestión del partido que me dices en el Palau es muy evidente. Tuve ocasión de ver el partido y el mérito es, por supuesto, de los jugadores y sobre todo el cuerpo técnico del Barça, que hizo un scouting excepcional del Montepaschi y anuló a su fábrica de ideas. A partir de ahí el equipo se tambalea, pierde mucho cuando no tiene a su jugador estrella en forma, o sea, cuando no le tiene, digamos, cuando le cortocircuitas, el equipo se rompe, y el Barcelona eso lo hizo muy bien. Sigue siendo un equipo serio, lógicamente no tiene, a mi juicio, hechuras de Final Four, o dicho de otra manera, no tiene hechuras de ser un equipo que tenga éxito a priori en una Final Four, pero es un equipo muy serio, sobre todo en casa es complicado, su equipo técnico es muy bueno y sigue teniendo buenos jugadores. El grueso de la guardia pretoriana que tenía, incluyendo el entrenador Simone Pjanic, se ha ido a Fenerbahce, del cual también sabes que tengo muy buena relación, sí, personal y profesional, pero del cual casi es mejor no hablar porque lo del Fenerbahce es tremendo. Hubo una reunión, y esto es, aunque no me lo has preguntado, hay que decirlo porque es noticia, hubo una reunión de los propietarios de Fenerbahce con el entrenador y su entorno, el agente que le lleva en Turquía en concreto, y se le pidió que se marchara, ¿no? que dimitiera, que le intentaron llegar a un acuerdo, pero lógicamente Simone Pjanic no va a renunciar a la cantidad de pasta que le queda por cobrar en Fenerbahce. Estamos hablando no de las cifras mareantes que hablábamos antes, pero también muchos, muchos ceros al mes para Simone Pjanic. Si te digo 300.000 euros mensuales, pues tendrás en cuenta que si hay que pagarle 2 años, estamos hablando de muchísimo dinero, y por eso se han echado un poco atrás. Si la cosa sigue mal, porque ya no es que siga mal en la Euroliga, sino que también en la Liga Turca el equipo está dubitativo, pues bueno, la opción Obradovic se va a activar. El propietario principal de Fenerbahce tiene mucho más dinero que eso y simplemente es cuestión de que no lo quiere gastar. Pero el Montepaschi yo creo que va a seguir ahí. Es un equipo que probablemente termine entre los cuatro primeros, porque independientemente del partido que jugó en el Palau, que hay que darle mucho mérito al Barcelona y sobre todo al cuerpo técnico de Xavi Pascual, ahí me sigue pareciendo un buen equipo, sobre todo teniendo en cuenta el trauma que tuvo, que perdió prácticamente a sus mejores jugadores, incluyendo al entrenador de toda la vida, al entrenador que les llevó al éxito, y ahí siguen.
Bueno, atención a lo que explica Miguel Ángel Paniagua en relación a la situación en Turquía de Pjanic. Sobre Siena, ¿qué, Galis?
Bueno, yo sinceramente creo que le va a costar mucho trabajo mantenerse entre, bueno, pues entre esos cuatro primeros, ¿no? Creo por encima de todo que el trabajo que están haciendo en Siena es brutal, porque el equipo es muy limitado. O sea, están realmente haciendo que un equipo bastante limitado pues tenga un rendimiento sensacional. Y bueno, pues no en vano, ahora mismo lo estaba consultando, no tenía la percepción, pero no lo sabía seguro, pero bueno, es el equipo que anota más puntos en la Euroliga ahora mismo en todas las jornadas, con 83,8 puntos de media, ¿no? Y el Barça el otro día fue capaz, como decía muy bien Miguel Ángel, de gracias a una defensa táctica muy buena, de bueno, pues de colapsar todo el juego ofensivo del Siena y dejarle en 66 puntos, ¿no? Pero yo creo sinceramente que bueno, pues que seguramente pues Olympiacos sea capaz de dejarle fuera. No sé, es una percepción personal, pero en cualquier caso, la temporada que está haciendo el Euroliga el Siena es de quitarse el sombrero.
A pesar de que su referente, Bobby Brown, estuvo en sus números, 19, es cierto que la gran mayoría los anotó cuando el partido ya estaba absolutamente
Exacto.
decidido.
Muy bien visto.
Sí, sí.
Sí, el porcentaje también de los tiros tampoco es el...
Claro, es que el Bobby Brown, que está activado y que juega cómodo a lo largo de 40 minutos, es un jugador muy peligroso. El Bobby Brown que vimos en el Palau fue un jugador muy bien maniatado por la magnífica defensa que planteó el cuerpo técnico del Barça y que ejecutaron muy bien sus jugadores, y el partido se llevó al territorio que es muy apetecible para el Barça. Y cuando Bobby Brown es un anotador excelso, y si no puede anotar, digamos, en el tiempo normal, anota en los minutos ya de basura con el partido resuelto, pero no te va a bajar nunca, salvo que esté muy 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 enfermo y con una gripe enorme y con 40 de fiebre, no te va a bajar nunca de 20 puntos.
Se quedó, sí, sí, el otro día pues eso, en 19. En este grupo F, Barça Montepaschi, Khimki, que habrá que hablar también del Khimki, y Caja Laboral ocupan las cuatro primeras posiciones. Los números que comentaba Galis de Rudy Fernández pues le han valido el MVP de la jornada, esos 20 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. Yo no sé si la teoría de Unicaja, bueno, la teoría no, la realidad, primero la teoría, pero es que después repesa, lo plasmó en realidad, de jugar con dos bases, ¿sigue o no?
Bueno, en este partido lo volvió a intentar, algo que le salió bien en Moscú, con un porcentaje, bueno, impresionante de tiros de tres puntos, si no recuerdo mal, superior a un 50% de tiros de tres, además con muchos tiros ejecutados. En este caso volvió a intentar lo mismo, no surgió bien. De hecho, bueno, jugó con Callaway 31 minutos y Williams 32 minutos en concreto, 3 de 13 para Callaway, 5 de 16 para Williams. Pues bueno, hizo que no fuese capaz de ganar al Efes Pilsen, que es uno de los equipos, junto con Khimki, a mi parecer, que en playoff puede causar estragos, ¿no? Quizás no está muy dentro de los máximos favoritos, pero son dos equipos que alternan actuaciones excelentes con partidos como muy grises, ¿no? Yo es uno de esos equipos que, siendo jugador o entrenador, no me gustaría cruzarme, porque nunca sabes qué cara te vas a encontrar.
Muy bien, vamos con más cosas en Showtime. Vamos con la agenda, Gil, el baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días.
Una agenda un poquito diferente, porque recordemos, desde el jueves 7 en el Fernando Buesa Arena de Vitoria, fase final de la Copa del Rey. Ese jueves, a las 7 de la tarde, Real Madrid-Barcelona Rigal. A las 9 y media de la noche, Caja Laboral-CAI-Zaragoza. Viernes 8, a las 7 de la tarde, Valencia-Estudiantes. Y el viernes 8, a las 9 y media, Herbalife Gran Canaria-Uxue-Bilbao Basket. Las semifinales el sábado 9, a las 7 la semifinal A, es decir, la del lado del cuadro por donde van Barça, Madrid y Caja Laboral. La semifinal B, la parte baja del cuadro, por así decirlo, el mismo sábado a las 9 y media de la noche. La finalísima el domingo a las 7. Recordamos, no hay ni Eurocup ni Euroliga, volverán la semana del 12 de febrero. En la Liga Adecco Oro, este es el calendario para el próximo fin de semana. Lleida Club Esportiu Palencia Baloncesto, Planasa Navarra Cáceres, Leima Natura Basket Net, Orense Baloncesto Barcelona B, Melilla River Andorra, Lucentum de Alicante Fort Burgos y Breogán Lobe Huesca. Tenemos un partido colgando de la jornada número 15 de la Liga Femenina, se disputará pues el día 5, si es que os lo descargáis el mismo lunes. lunes a las 8:30 p.m. el Bembibre Ciudad de Burgos. La jornada número 16 arranca el mismo día 8 de febrero con estos partidos: Gran Canaria 2014, Hondarribia, Irún, Toyota Recreativo Conquero, Bembibre, Ovenasa, Rivas Ecópolis, Cádiz CG Software, Tintos de Toro, Caja Rural y Spar Unigirona, Perfumerías Avenida. Sí que tenemos competición europea en la Euroliga Femenina, día 6 de febrero, a las 6 de la tarde, Novi Zagreb, Perfumerías Avenida, a las 8, Rivas Ecópolis, Spartak Bidonie. Y atención al calendario de la NBA, mención especial para los seguidores de José Manuel Calderón. Apuntaros en la agenda: madrugada de lunes al martes, 1:30, New York, Detroit. Madrugada de miércoles a jueves, 1:30, Detroit, Brooklyn. Madrugada de viernes a sábado, 1:30, Detroit, San Antonio. Madrugada del sábado al domingo, 2:30, Milwaukee, Detroit. Volvemos a poner el reloj hacia atrás en marcha. También destacados la madrugada del lunes al martes, 1:30, Miami, Charlotte. A las 2, Oklahoma, Dallas, Minnesota, Portland. Madrugada de martes a miércoles, 1:30, Brooklyn Lakers, 2, Memphis, Phoenix. Madrugada del miércoles al jueves, a la 1, Washington, New York. 1:30, Atlanta, Memphis y Miami, Houston. A las 2, Oklahoma, Golden State. A las 3 de la madrugada, Minnesota, San Antonio. En la madrugada del jueves al viernes, destacamos un partido, a las 2, Boston, Lakers. Ojo al calendario, madrugada del viernes al sábado, a la 1, Charlotte Lakers. Y agarraros, porque a las 2 de la madrugada vienen el Miami Clippers, el Memphis Golden State, el Houston Portland, el Oklahoma Phoenix y el Minnesota New York. Vaya, variedad para elegir. El mismo domingo, a las 7 de la tarde, hora decente, New York Clippers, a las 9:30, Miami Lakers. Y en la medianoche del lunes, a las 0 horas, Orlando Portland y Memphis Minnesota.
Nos vamos despidiendo. Antes, como siempre, hacemos el apunte semanal de la Liga LED, donde la jornada ha dejado paso a la Copa Príncipe. Tenemos ganador y es Juan Arias. Hola.
Hola, muy buenas. Burgos se impuso a River Andorra 7-3-6-7 en un duelo muy competido, en el que el equipo de Casa de Vall fue siempre por delante del marcador y aguantó las embestidas del equipo pirenaico hasta el final del encuentro. El mejor tiro exterior y la precipitación de Andorra claves en el resultado final. Isaac López, del equipo castellano, MVP, con 17 de valoración, gracias a 17 puntos y 5 rebotes. Por cierto, For Burgos se asegura el segundo puesto de la liga regular siempre que concluye la misma entre los 5 primeros clasificados. De este modo, el campeón copero, si no asciende directamente, contará con la ventaja de campo en las diferentes eliminatorias que dispute, enfrentándose en la primera al noveno clasificado.
Baloncesto femenino, dos cosas. Conocemos ya los cruces de la Copa de la Reina y se ha disputado la 15ª jornada. ¿Cómo ha ido?
Pues más o menos lo previsto, victorias de los favoritos: Rivas ante Cadí, Perfumerías Avenida en la pista de Irún. El Bembibre Conquero se juega el martes. MVP, Astu Ndurk de Granca, 21 puntos, 12 rebotes, 5 faltas recibidas para un 29 de valoración en la victoria de su equipo contra Conquero. Del 9 al 10 de marzo en Zamora, los emparejamientos: Rivas Girona y Tintos de Toro, Perfumerías Avenida.
Nos vamos despidiendo. Miguel Ángel Paniagua, gracias, que vaya bien.
Adiós.
Cuídate mucho.
Igual.
Querido José Luis Galilea, espero que te lo hayas pasado bien como siempre.
Me lo paso sensacional, por eso volveré.
Adiós, que vaya bien. Pilar.
Ten cuidado, Galis, que a la siguiente te cobramos, ¿eh?
Es que aquí es al revés.
Bueno, pues ha sido muy duro.
Venga, ya sin eso te invitamos a algo en Vitoria, ¿eh?
Vale, vale.
Oye, Pilar, cuídate mucho.
A los demás hasta el lunes que viene.
Venga, buen
y
viaje.
Y hasta el jueves, si se quieren apuntar a escuchar la copa, claro.
Por supuesto, en la COPE. Rubén Parra, cuídate.
Cuidarse, una cosita solo, hay que estar pendientes, ¿eh? Hay que estar pendientes de Timoteo Duncan, de Dwight Howard y de Chris Paul, que como siga el tema como están, alguno se puede perder el All-Star, dos de ellos seguramente. El primero en entrar supongo que sería Curry, pero ojito con Margasol, que está en todas las quinielas. A ver si vamos a tener sorpresa de última hora y al final tenemos presencia española en el partido.
Bueno, 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 será para bien. Gracias, Parrita.
Chao, Velo.
Bueno, Gil, hasta la semana que viene, ¿eh? ¿O no?
¿Estáis yo? No. Críticos. Yo, según cómo vaya en Vitoria vengo, según cómo vaya en Vitoria, aquí no me verás el pelo.
Muy bien, pues nada, este es nuestro tapado, o no, José Luis Gil, con Juan Arias, con Andreu Quesada y con todos vosotros. La semana que viene, nosotros seguro que volvemos aquí, en la sintonía de cope.es y en la mayoría de dispositivos de descarga. Que vaya bien, adiós.